Tour de Francia en COPE. Con Eddie Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Carcasona,
donde concluye la decimoquinta etapa de la edición 109 del Tour de Francia. Una jornada larga de 202 kilómetros y medio que arrancó a la 1 y 19 minutos en
Rodez,
con 154 ciclistas, dos bajas COVID y una por decisión personal buscando objetivos futuros. Enseguida amplía Quique Iglesias, que como toda la caravana del Tour de Francia está sometido al protocolo de temperaturas extremas, porque aquello es un auténtico horno. No se ha adelantado la salida, sí que se facilita el avituallamiento, no se ha cortado la etapa. Eso puede ser un buen debate, qué hacer en jornadas como estas cuando está en juego el físico de los artistas. Estamos a 123 de meta con una fuga que ahora es de 2. Se formó en el kilómetro 4 y eran 3. Con Nils Polit y Mikel Honoré, que se mantienen en cabeza de carrera, iba Wout Van Aert, el jersey verde, el todoterreno, el guisante verde que dice Luis Pasamontes, el rey de los puntos. No había peligro en la general, Van Aert se había colado ahí, el sprint especial estaba muy lejos, y en el kilómetro 42, 38 kilómetros después, desde el coche le dijeron a Wout Van Aert: vete al pelotón, porque esto está demasiado controlado. Y lo mismo, si guardas para el sprint tienes más opciones que yendo aquí con estos dos peregrinos, que por muy buenos rodadores que sean lo tienen chungo. Por tanto, a 122 y medio para meta, 2:12 del dúo cabecero, Nils Polit, del campeón de Alemania de Vorarlberg, y Mikel Honoré, el danés del Quick Step, con respecto al pelotón donde rueda siempre atento el líder Jonas Vingegaard, donde está Tadej Pogačar, que tuvo un momento de apurillo ahí cuando se partió el pelotón y en primera persona tuvo que marcharse al grupo cabecero, pero todo está mucho más tranquilo. Pelotón donde están también todos los favoritos para completar el podium de París dentro ya de una semana, y el top 10 del Tour de Francia, que va a empezar a cobrar bastante importancia en lo que queda de competición y sobre todo cuando reenganchemos el martes con las primeras etapas de los Pirineos. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las 6 en punto de la tarde. Es para tanto lo del calor, línea de meta en Carcasona. Quique Iglesias, enviado especial COPE. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Sí, sí que es para tanto, sí. Muchos años llevamos por aquí viniendo por esta zona del sur y hoy realmente hace mucho calor, se derrite el asfalto. Y no es baladí, que el Tour esta mañana haya hecho una reunión de urgencia para tratar de que los ciclistas lo pasen lo menos mal posible. Es decir, avituallamiento a full en cualquier momento. Luego damos más detalles. Hay corredores que no van a llegar hasta la meta. Por ejemplo, dos destacadísimos positivos por COVID en las últimas horas. Ya van 8 en total. Magnus Skor-Nielsen, el ganador de una etapa. Simon Clark, ganador de otra etapa, que han dado positivo y se han quedado en el hotel. Tampoco Primoz Roglic, lo venimos contando desde el boletín de COPE de las 10 de la mañana. No ha podido superar la mala suerte que ha tenido en un par de caídas que ha tenido durante la primera semana. El ganador de la Vuelta a España, que va a irse a casa a preparar la edición de la Vuelta, que puede ser la de su cuarto triunfo, si no voy mal entendido. En fin, que hace mucho calor. Sí, estamos en la meta de siempre de Carcassonne. Sí, donde ganó el año pasado Cavendish, sí, aquí no va a llegar Cortina porque no corre, en fin, que hace mucho calor, pero que se soporta. Y ahí la gente con gorra y con agua y con, paraguas para protegerse del sol, todo se puede.
Prefiere conferir sus esfuerzos Primoz Roglic para intentar abordarlo. Nunca ha visto un cuarto triunfo consecutivo en la Vuelta Ciclista de España, superando el récord de Tony Rominger, que ganó 3 ediciones consecutivas en los años 90. 120 para meta, 2 minutos del dúo cabecero, del dúo cabeza de carrera con respecto al pelotón, siempre con el control del Alpecin Fénix, de Jasper Philipsen y del Bike Exchange de Dylan Groenewegen. De vez en cuando también ha pasado el Trek Segafredo de Max Pedersen, pero se han quitado, entre otras cosas, porque Pedersen ha sufrido una incidencia mecánica, ha tenido que cambiar rueda y no les interesaba para nada tirar cuando su carta fuerte para el sprint, salvo que decidan apostar por Jasper Stuyven, aunque lo dudo porque ha estado trabajando, estuviera en la disciplina del gran grupo. 120 kilómetros de etapa, vaya día de desgaste. Es verdad que a lo mejor es más aburridilla esta etapa que otras. Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Desgaste top el que van a tener hoy, casi más que en un día de montaña.
Yo te lo voy a confesar. Si hace unos días te decía que no tenía ni puñetera idea de lo que iba a pasar al día siguiente, a mí me tienen desconcertado este Tour de Francia. Hoy era un día propicio para que la gente de la general, de alguna manera, entre comillas, fuera recuperando, sin esa velocidad que hay que llevar siempre cuando vas a perseguir una fuga, y evidentemente cuando solo van dos fugados a 120 de meta con dos minutos, pues va a ser un día de acumular esfuerzo, acumular descanso, y va camino, repito, de ser el Tour más rápido de la historia.
118.900 para meta, 2.03 para los dos hombres que se mantienen en cabeza de carrera. Nils Politt, campeón de Alemania del Vårgrønne, Mikkel Honoré, danés del Quick Step, otro danés metido ahí en la lucha por otra etapa, aunque esto tiene muy mala pinta para los que marchan por delante. ¿Entendiste el movimiento desde el coche de Wout van Aert? ¿Iba Wout van Aert por libre? ¿Qué pensaste cuando le mandaron otra vez a la oficina? Luis Pasamontes, gregario de lujo. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues me parece bien, porque bueno, es una etapa muy complicada, ya no solo por las condiciones meteorológicas, sino porque es muy difícil llegar hoy en fuga. Hay equipos que tienen que aprovechar estas oportunidades y bueno, yo creo que sería una paliza innecesaria, sabiendo además que se ha ido Primo Roglic para casa y todo el desgaste que lleva Wout van Aert. Hay que sujetarlo de vez en cuando, aunque a nivel espectáculo nos guste que haga cosas raras, pero también la sensatez y la cabeza hay que ponérsela desde el coche, y a mí me ha parecido acertada esa decisión.
Vuelve a aparecer por la cabeza del pelotón para echar una mano con un par de hombres el Trek Segafredo. Esto es nuevo, porque al Bike Exchange habíamos visto currar de cara a una llegada más o menos masiva. Al Alpecin Fénix, por supuesto, hay muchos equipos que todavía quedan por rascar victoria de etapa en este Tour de Francia, por justificar su presencia en la ronda francesa ante sus patrocinadores. O sea que lo normal es que veamos una volata hoy en Carcasona. Otra volata en Carcasona. ¿Qué dice el director del Guadianesco, Copedaleando, el programa podcast de ciclismo de la cadena COPE en cope.es, Alberto Arauz? Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas. Bueno, lo primero que digo es que a mí me hubiera encantado ser ciclista, pero no por días como hoy, ¿eh? Con el calor que hace, 202 kilómetros, no se han dado tregua, que yo también pensaba, como Óscar, que hoy se iba a formar una fuga un poquito más numerosa y que los hombres de la general iban a tener un día de relax, pero no. Aquí van a 1000 por hora desde Dinamarca, todos los días, un día tras otro, así que día durísimo, que seguro, como tú decías, no va a dar demasiado espectáculo de cara al aficionado, pero que va a desgastar las piernas, y yo creo que todo esto se va a pagar en los Pirineos, porque 40 grados durante 5 o 6 horas encima de la bicicleta es una barbaridad, y es verdad que los sprinters tienen hambre, y hoy vamos a ver una volata que yo sinceramente no me esperaba.
Está remangado en el trabajo durante bastantes kilómetros Chris Jürgensen, el danés del Bike Exchange, esperando su turno, porque están en entente cordiales los del Alpecin Fénix y los del Trek Segafredo para favorecer esa llegada bajo el sol de los más rápidos del oeste aquí en Francia, para dilucidar quién gana la 15ª etapa de la edición 109 de la Gran Boucle del Tour en COPE. Viene más tarde el capitán Alañá, es un terreno rompepiernas el que tenemos por delante, nos queda todavía una cota de tercera puntuable, el Alto de Camaché, antes de llegar a la resolución final en Carcasona, pero de plano esto tiene poco, es un terreno bastante pestoso, no apestoso, pestoso. Que a veces cuando juntas palabras te puedes llegar a confundir o invitar a la confusión. Y hoy también, claro que sí, iba a decir sorteamos, pero no es del todo cierto. Está en liza un maillot COPE Otto Bosley y una gorra retro COPE Otto Bosley, edición limitada especial Tour de Francia 2022. Otto Bosley, OttoBosley.com. Voy a decirlo como le gusta a Paco, que a Paco no le gusta el deletreo. Otto, con dos T's, Bosley, con B y con Y.com es la página web de esta empresa gallega especializada en material deportivo, que a partir de 5 unidades hace diseños exclusivos. Son especialistas en personalización para tu grupo de amigos, para tu grupo deportivo, para tu peña deportiva, para hacer regalo de empresa, para lo que quieras. Otto Bosley, ahí está, para recibir encargos. Y si alguien no tiene paciencia o no gana un maillot de aquí al domingo que viene, que sepa que lo puede comprar a través de la página web otobosley.com. Y el lunes, no, porque no estamos mañana, pero el martes sí daremos información acerca de las gorras retro, que parece que están teniendo mucho interés por parte de los oyentes de Tiempo de Juego, que durante el mes de julio se convierten en los oyentes del Tour en COPE. Hoy, como parece que va a haber un sprint, vamos a pedir primero y segundo de la etapa. Primero y segundo de la etapa, los más rápidos en acertar se van a llevar los dos premios. El más rápido en la foto finish, el que quiera, y el segundo, el que haya dejado el más rápido. ¿Queda claro? 113.900 para meta. Dos. Y bueno, y los comentarios, claro. No me pongan solo lo del triunfo de etapa y el segundo. Comenten también críticas, sugerencias, lo que quieran a través de Twitter, @TJCope, Facebook.com/Tiempo de Juego, Instagram, @TiempoDeJuegoCope, y el número de WhatsApp y de Telegram, Bruno Casar.
677-580-461.
113 para meta, 257 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Hay que reseñar la pelea que está manteniendo Michael Morkov, el danés, importantísimo en el treno del Quick Step. Para mantenerse en el Tour de Francia, está penando desde el principio, ahora a 20 minutos 17 segundos. Pero entre las medidas del Tour de Francia está la aplicación de la regla del 20% en el fuera de control. Pase lo que pase en la etapa, vaya de rápida como vaya la etapa, el 20% en el fuera de control. A ver qué tal le va al bravísimo danés del Quick Step, que hoy está pasando un mal día como todos, pero él peor que nadie. Lo que pase, cómo pase, lo contaremos aquí, desde ya y hasta las 6, los del Tour en COPE, con esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle.
Tour de Francia en COPE, con Eddy Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone. Together we can.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convic. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Tour de Francia en COPE con Eddy Frade.
Con el calor que está cayendo aquí también, Gemma Santos está fantástica dando vueltas con el aire acondicionado de las tiendas del Leroy Merlin.
Venga, vámonos por supuesto hasta el Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas. Te vas a ahorrar un montón con cada compra. Por ejemplo, hasta un 8% de bonificación al mes, como lo oyes, un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas aún que te están esperando en Leroy Merlin. Así que vete corriendo a darte de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y compruébalo todo. Vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Además del Tour de Francia, protagonizan la agenda del día Unos amistosos de pretemporada, no hay muchos de equipos de la primera división. Juega un 3-1 de estos que todavía quedan por ahí. De Alemania gustan bastante aquí. Se utilizaron alguna vez, pero se han ido diluyendo. En Alemania, en Duisburgo, el Athletic Club juega primero contra el Mönchengladbach a las 5 de la tarde y luego a las 6 frente al equipo local, al Duisburgo, en esa modalidad de 3-1. Y a las 7 y media tenemos un Almería-Vélez-Málaga en Almería. Estamos pendientes, y de todos nosotros el que más, supongo, Quique Iglesias, de la cuarta y última jornada en el Open británico en St Andrews. Los importantes, los que van a luchar por el título, van a salir dentro de 35 minutos aproximadamente, que son Howland, McIlroy con menos 16, y luego ya hay una brechita con Cameron Young y con Cameron Smith de menos 12, y luego con menos 11 pues hay otros tres: Caecuanyana, Kim y Scheffler. ¿A quién pones de favorito, Iglesias?
Hoy sí, Rory McIlroy, desde luego. Hace 8 años que no gana un grande, le toca, desde luego.
John Rahm y Sergio García están sin opciones ya desde casi el primer día. García está, ya está en la Casa Club, ha hecho más uno en el día para quedarse con menos 2. Y John Rahm está en la mitad del recorrido con el par del campo con menos 5. A 11 golpes de la cabeza, ya podrían ser 9. A 11 golpes de la cabeza. Y luego hay dos citas con el futuro del deporte español en cancha. En balonmano, final del Europeo Junior masculino en Matosinhos, en Portugal, a las 6, España-Portugal, a las 6 hora española. Y en baloncesto, la final del Mundo Básquet Femenino sub-17 en Debrecen, en Hungría, España-Estados Unidos. Porque mi niñez sigue jugando. Y esta inconfundible canción con Serrat en gira de despedida. Se supone que luego los grandes a veces vuelven, pero en gira de despedida va a contar su sección turística aquí, Quique Iglesias.
Hombre, porque Serrat actuó ayer en Peralada, que está relativamente cerca de aquí, para despedirse después de toda una vida en los escenarios, y porque hoy hemos visto, vamos, aunque sea de refilón por autopista, el mar Mediterráneo, porque estamos en el sur, porque hace mucho sol y porque hay que estar en la playa más que en esta calurosísima línea de meta. Pero estamos en Carcasona, que es un sitio maravilloso, una ciudadela medieval que ya conocéis al menos por foto, los que no hayáis tenido la suerte de estar por aquí. Doble muralla, patrimonio mundial de la UNESCO, y es realmente el principal atractivo de esta zona del Languedoc-Roussillon. Es el sur de Francia, al lado de la autopista que va directa a Toulouse, que es otro sitio que es digno de visitar. Mucho viñedo, mucho calor, se habla mucho castellano, y desde luego, si hay que venir aquí de vacaciones y como queremos un poco de fresquete, canal navegable del Midi, que es el río que baña esta zona y que es objeto de visita por parte de mucha gente. Coges el barco con tus bicicletas, con tus niños, con tus niñas, con tu familia, y lo vas recorriendo el canal de Midi, saliendo y entrando del barco cuando te dé la gana. Es sin duda un buen ejercicio para hacer, preparar unas vacaciones por el sur de Francia.
Además, tengo un recuerdo de una jornada de descanso en el hotel del Movistar, que no estaba muy lejos del nuestro.
Sí.
Donde había algunos barcos en el canal de Midi, y estaba Marc Soler mirando los barcos, pero vamos, como la vaca mira el tren, o sea, le encantaban los barcos. Estaba mucho más pendiente de los barcos que de la rueda de prensa de los capos del equipo.
Un hotel que estaba justo en una esclusa, porque claro, estos canales van de esclusa en esclusa y nada, pues no hay esclusa.
Muy educado,
para
¿no?
venir aquí, esclusa, desde luego. Sí, no hay ninguna esclusa para venir. Estamos, evidentemente, como diría Javier Ares, un saludo, en el país de los cátaros, que tanto le gusta.
El país de los cátaros. 109-600 para meta. 2-13 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Yo creo que tanto Polit como Ulek, grandísimos rodadores, Pasamontes, Pereiro, pensaban que la fuga iba a ser mucho más grande.
Sí, mucho más grande, y bueno, pues sobre todo que hubiera un poco de tregua en ese pelotón, ¿no? Aunque sabemos que, como decíamos, que es una oportunidad para hombres rápidos, pero día muy complicado para ellos, muy complicado. De momento, lo que siempre decimos, manejando la velocidad del pelotón, después cuando apreten un poco más, ellos también apretarán, pero para dos corredores, jornada de muchísimo desgaste. Menos mal que mañana tendrán descanso.
Por eso se ha parado Van Aert, ¿eh? Porque yo creo que lo que esperaba el belga es que se juntara un grupo grande en el cual gastas mucho menos, porque los relevos son cada mucho más tiempo. Y yo creo que, mira que a mí me gustan las marcianadas de Van Aert y demás, pero yo creo que hoy ha hecho muy bien en irse para atrás. Ahora mismo el objetivo es el Tour de Francia, él ha ganado dos etapas, va a ganar el maillot verde, y yo creo que su lugar está atrás, guardando piernas, porque la semana que viene llegan los Pirineos y Vingegaard le va a necesitar.
Y es que esta mañana, Pereiro, Eri y compañía, Thierry Gouvenou, que es el director de la prueba, ex corredor, ha reunido a todo el jurado y ha, pues lo que contabas un poco antes, ¿no? Ha usado el reglamento de la UCI, que concierne a días en condiciones meteorológicas extremas, cambiar un poco las normas. Se permite que le den bidones a los corredores hasta 10 kilómetros de la llegada, antes no es así. Puedes tirar, dar, recibir bidones de espectadores durante todo el día, y se ha aumentado a 20% del tiempo del primer clasificado para el fuera de control.
Esas son las medidas. ¿A ti te parece bien, Pereiro? Porque Pasamonte yo creo que estaba también por la labor de acortar la etapa, que no sé si el mapa hace muchos bucles. Porque aquí la cuestión es no condenar a las ciudades recorrido que esperaban el paso del Tour de Francia, pero a lo mejor sí que se podía haber ahorrado algún kilometrillo.
Sí, lo que puedes hacer es la salida normal y de corredores a los autobuses y después soltarlos en vez de a 200 a 150 de meta. Lo que pasa es que a nivel infraestructura es bastante complicado. Yo creo que si abres la manga, al final un corredor profesional está acostumbrado a estas temperaturas y lo único que tienen que hacer es ofrecerte un poquito más de facilidades a la hora de hidratarte, de recibir bidones, etcétera, etcétera. A mí me parece bien esta medida, sinceramente. Al final, yo creo que lo de Van Aert, evidentemente iba con el objetivo de ganar la etapa. Si se hace un grupo de 15, 20 corredores que no sean peligrosos para la general, el pelotón se lo iba a tomar tranquilo, probablemente iban a llegar a meta con 15, 16 o 20 minutos de ventaja, y para su equipo, para el Jumbo-Visma, no iba a ser muy difícil controlar una etapa que, de la manera que se ha puesto, primero, no garantiza para nada que la fuga llegue, por lo tanto sería un gasto innecesario por Van Aert, y por otro lado que la velocidad del pelotón es mucho más rápida, por lo tanto me parece genial la decisión que haya tomado él o su equipo, y me parece genial evidentemente que se tomen medidas extraordinarias en un día como el de hoy.
Pasamontes, tú eras más de acortar.
Bueno, a ver, yo, o sea, lo que decía es que hay determinadas condiciones que sí, que, o sea, no hay que ir al comentario fácil de decir, bueno, es que los ciclistas han corrido tal, siempre se ha corrido así, sí, pero que algo se haya hecho siempre no significa que no se pueda mejorar. Evidentemente, los golpes de calor están ahí, las autoridades sanitarias advierten que, bueno, evitar lo máximo posible las horas. Sabemos que hay un horario que sobre todo determina la televisión. Sabemos que hay pueblos, patrocinadores, que para el organizador, yo no digo que, ojo, no le estoy echando la culpa a la organización ni mucho menos, todas esas medidas que habéis dicho me parecen magníficas, que menos, ¿no?, que puedan coger agua cuando quieran y donde quieran, faltaría más. También sé que van a rociar incluso la carretera con 10.000 litros de agua en determinadas zonas, o sea, yo creo que la organización dentro de sus posibilidades hará lo que pueda. Ahora bien, que muchas veces, o sea, yo a lo que voy es que muchas veces se habla de que la UCI vela por la seguridad de los ciclistas, que bueno, pues hay determinadas situaciones, como por ejemplo pedalear durante más de 200 kilómetros a 40 por hora, que cualquier médico diría que no es adecuado, que no es idóneo. Entonces, bueno, acortar o buscar otras medidas como madrugar más, ¿no? Creo que han salido a la 1 de la tarde. Bueno, sí que sé que hay detrás un montón de circunstancias muy complejas. Como lo que comentaba de pasar por las ciudades que han pagado y demás, pero bueno, dentro de lo que se pueda, yo siempre soy de la opinión eso, ¿no? Hemos visto Villermoz, por ejemplo, abandonó hace unos días por golpe de calor, sí que son los que menos, pero hombre, todos hemos corrido con calor muchísimo, pero todo lo que sea mejorar y buscar la seguridad y la salud del deportista, yo sinceramente, a favor de ello.
Fue aquí en el Tour de Occitania donde hubo dos departamentos que dijeron, con estas temperaturas aquí no se corre, y la etapa fue de 50 y pico o 60 kilómetros.
Sí, fue en la Ruta del Sur y esa etapa la ganó Roger Adrià. Exacto. Hace un mes.
Sí, sí, pero claro, el Tour se le Tour, vamos.
Sí, lo que pasa que es complicado mover todo esto, ¿eh? Al final esto es un deporte deporte donde tú puedes, entre comillas, prevenir esas cosas, pero sería muy complicado a la hora de, y cuando hace frío, ¿qué hacemos también, no? Porque claro, yo la verdad que sí que es verdad que se han acortado etapas cuando en mi época de ciclista profesional por nieve, porque no se podía transitar, pero yo he corrido etapas congeladísimo donde probablemente hacía mucho más frío que si hubiera nieve. Entonces, ¿dónde lo acotas? Los días de muchísima lluvia con peligrosidad, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es muy personal, las ideas de cada uno, ¿no? Al final, mira, yo recuerdo el día que yo me pongo líder del Tour de Francia, era una jornada de 220, 240 kilómetros, y probablemente fue el día que más calor pasé en mi vida encima de una bicicleta. ¿Qué propició todo eso? Precisamente el calor lo que hizo fue la pereza del pelotón y que pudiéramos llegar a la meta con esos veintitantos minutos de ventaja. Que estoy de acuerdo de que, pues que yo creo que el ciclismo profesional no es sano ni cuando hace 20 grados. O sea, claro, al final, subir al 100% un Alpe d'Huez, lo que vimos ayer a Matthews, por ejemplo, estoy convencido que lo ve cualquier médico normal de salud y dice, este chico estuvo al borde del ataque cardíaco durante 10 minutos. Pero es que al final este deporte se trata de esto, de prácticamente morir encima de la bicicleta. Y cuando decimos la palabra morir de una manera evidentemente expresiva nada más, es que es un deporte donde te mueres, donde te la juegas bajando, te la juegas subiendo, cuando no puedes más, te revientan los pies. Evidentemente podemos mejorarlo, sí, pero yo creo que perdería un poco la épica de lo que es este deporte y a la vez perjudicaría a los que se le da muy bien el calor también.
Sí, claro. Yo estoy con Pereiro, ¿eh? El haber acortado hoy la etapa sentaría un precedente un poco peligroso, porque es verdad que el día que sople mucho viento, pues claro que también hay peligro, o cuando llueva mucho, y yo creo que el ciclismo gusta tanto porque ha escrito episodios épicos y es verdad que habrá gente que funcione muy bien con calor y estos deportistas están muy bien preparados, tienen que hidratarse, están muy bien las medidas que ha adoptado el Tour de Francia, pero es que ya sé que a Pasamonte no le va a gustar, pero calor ha hecho siempre y 37 grados yo creo que encima de la bicicleta deportistas de élite lo pueden soportar, así que a mí lo que ha hecho el Tour de Francia me parece muy bien y esto es un deporte de resistencia y siempre y cuando no esté claramente en peligro la salud del deportista, yo creo que hay que respetar el recorrido marcado y ya está.
Y luego como correr hay que correr, pues cada uno y cada equipo hace lo que puede. Necesitan un iceberg prácticamente hoy los ciclistas para refrescarse, aparte de lo que ingieren en los bidones. Y antes escuchaba a Alberto Contador desde la moto, creo que lo hemos comentado aquí algún día también, que ha hecho calor, que hay de todo. Hay gente que se mete hielo en una media para ponérselo en la nuca y para que se vaya derritiendo y te vaya corriendo el reguerito fresco por la espalda. Por ejemplo, Tadej Pogačar se pone un bidón congelado para que se derrita y luego ya cuando se derrite se lo bebe. Uh-huh. Porque así ya tiene una temperatura no demasiado elevada y cercana al calor corporal, porque ha estado en contacto con el cuerpo del ciclista. Bueno, cada uno hace lo que puede.
Yo creo que hay más riesgo en etapas. ¿Os acordáis que estábamos allí, aparte, menos Luis, el resto estábamos por allí? Aquella etapa donde acaba en Andorra, en el Col de la Gallina, donde hubo congelación. Por ejemplo, el propio Luis León Sánchez, ¿no? Que se para bajando porque ya no aguanta las manos y demás. Yo creo que hay más riesgo y peligro con las temperaturas bajas que con el calor. Porque es verdad que hay gente que no soporta el calor, que le sube mal la temperatura, le cuesta mucho más bajarla y demás.
Y los descensos con la corriente...
Pero con frío extremo... ¿Pero vosotros habéis visto alguna vez cancelarse la París-Niza por frío extremo? Yo solo he visto cancelarse por carretera intransitable. Pero por frío extremo, o sea, jamás... Jamás hemos visto eso, ¿no?
Yo recuerdo bajar Navacerrada una vez que fui con Joseba, que estábamos a 2 grados, y me entraban ganas de llorar, porque no sentía las manos, me dolía la cara, se te pone un punto en la frente.
Te pones a rueda de Joseba y ya está.
Si es
cancelara o cancelase.
Es que de verdad que es terrible y gracias a Dios en la bici, como vas a cierta velocidad, generas un aire que es relativamente agradable. Yo creo que se lleva mucho mejor el calor en la bici que corriendo.
Según las personas, porque al final hay gente que tolera el calor y otros que toleran mucho más el frío. Si no, no veríamos lo bien que desenvuelven, por ejemplo, los nórdicos, los belgas, los holandeses en las carreras de primavera, donde estamos viendo que la carrera es tremenda, pero es que en invierno una vuelta a País Vasco chunga de frío en una París-Niza, es que no eres capaz ni de abrirte culote para mear.
¿Los sindicatos de los ciclistas curran mucho en estos temas?
Nada, cero.
Cobran, comen y beben.
Cero. A ver, yo, o sea, totalmente respeto todo lo que dicen y estoy de acuerdo que el ciclismo es épica, que es muy difícil luego poner dónde sí y dónde no, ¿no? Pero al final eso siempre va a existir, ¿no? Al final yo creo que en determinados momentos, o sea, yo nunca O sea, nunca voy a decir, bueno, pero es que corran. A ver, ahí hemos estado todos y cuando, como dice Óscar, cuando beneficia a uno y tú vas bien con calor, pues tal, luego otro día habrá uno que le vaya mal el frío y protestará y dirá, vaya día, esto no se puede consentir, y otro dirá, pues es que a mí me encanta. Pero bueno, dentro de eso yo sí que digo que a veces, aunque sea muy complicado, se pueden tomar ciertas medidas, se pueden mover un poco los horarios, se puede buscar un poco... porque sí,
en
porque
los horarios no estoy de acuerdo contigo,
porque,
Luis.
Porque no pasa
adelantar
nada,
la etapa dos horitas.
¿Sabes, Alberto? No pasa nada, pero hasta que pasa, o sea, y hasta que a lo mejor un ciclista se pone ahí patas arriba por un golpe de calor máximo. Estamos en una época también en la que ha cambiado mucho toda la situación con este cambio climático y bueno, siempre ha habido mucho calor pero bueno, yo creo que ostras, es que estar a las 5:30 de la tarde, o sea, como 44 grados como marca el coche de Chente hace unos minutos, o sea, yo creo que un ciclista profesional es muy bueno dando pedales y en todas las condiciones, pero es que es muy difícil entrenar eso, o sea, muy difícil.
Yo como le digo siempre a mi hijo que le gusta sufrir bien poco, más bien nada, le digo siempre que para montar en bicicleta y querer ser ciclista profesional sobre todo, tienes que ser un sufridor nato, porque te va a doler todos los días algo. Hoy probablemente lo que más le duele a esta gente es el dolor de pies, del ardor que están sufriendo por las plantas. Es un deporte complicado y que estoy de acuerdo que a veces tendrían que tomar medidas, pero es que habría que tomar medidas en tantas cosas. En carretera, si empezamos con el calor, ¿qué tipo de carreteras? Pues a mí no me gusta el pavé, porque el pavé, claro, como peso tan poquito, pues me hace daño en las manos y me puedo caer. Los días que llueva, es que estamos en un debate que estoy de acuerdo que todo se puede mejorar, pero a mí personalmente me gusta que el ciclismo sea épico.
El termómetro del coche de dirección de carrera marca 37 grados ahora mismo.
46,29 kilómetros por hora de media. Claro. O sea que eso es inevitable.
Claro, y tú puedes hacer, decir los corredores, oye, esto no se puede correr, pues vamos a ir tranquilos. Que no, que estos no quieren ir tranquilos, que son masocas.
A mitad de etapa, 46 largos de media. Estamos a 100 kilómetros de la meta. Y estamos con 1.27 acompañando a la cabeza de carrera que forman el campeón de Alemania Nils Polit y el danés del Quick Step, Mikel Honoré, que al menos está quitando del trabajo al Quick Step en el control de la etapa. Por eso quizá también se ha sumado un equipo poco habitual en el control de estas situaciones, que es el Trek Segafredo.
Y esto para los cicloturistas, que saben más de los números que estamos hablando, cuando se incorpore el capitán Alañá, dirá un poco la altimetría. Los metros de ascensión que tienen en esta etapa, que para 46 sí. De media, para cualquiera de nosotros podemos pensar que es plana, pero yo no he visto el perfil.
Dijo ayer
se acaba de llegar.
Pues 2.000 y pico metros de desnivel y 46 de media, hay que volar.
¡Oh, capitán! ¡Mi capitán Alañá! ¡Muy buenas!
¡Ay, muy buenos! Estaba yo escuchándoos todo interesado, incluso debatiendo sobre los sindicatos de los ciclistas, que como todos los sindicatos, o casi todos los sindicatos, salvo excepciones, comen y beben muy bien. Bien, 2.419 metros de desnivel positivo, 2.928 de desnivel negativo. ¿Por qué? No solamente, se lo ha dicho, a mí me lo dijo un día Pasamontes y yo ya me lo he apuntado. Y no me lo borro nunca, ¿eh? Desde entonces decidí incluir lo del desnivel negativo y hacer el desnivel total, que en este caso son casi 5.400 metros. Es un terreno pestoso, pestoso como la madre que lo parió, con perdón de la expresión, pero es lo que decimos en tierras castellanas. Y lo de la media, pues 46 kilómetros por hora ahora, en cuanto les cacen, que supongo que será dentro de aproximadamente 40-50 kilómetros, he hecho yo un cálculo más o menos así. Va a subir bastante.
Tienen un poco de suerte en el pelotón, dentro de lo que es el calor y demás, que gracias a ese viento favorable que estamos viendo en las banderas, está haciendo que la etapa tarde pues probablemente una hora y media menos de lo que tardaría si el viento le pega en contra por este terreno.
Claro. Yo desde luego tengo muy clara una cosa. Yo con 44 grados, vamos, no es que no corriese, es que no me movía del frigorífico.
No, es que yo, por ejemplo, aquí en Madrid, que no sé qué temperatura tendremos, pues yo ya...
38 marcada ahora, sí.
Yo para coger el autobús para venir a la radio, tengo la aplicación de la MT, de la compañía de autobuses de Madrid, tengo la parada de mi casa y calculo justo para llegar y subirme al autobús.
Claro, porque es que la sensación térmica, estamos hablando de 44 grados de temperatura ambiente o de 40 o de 39 grados de temperatura ambiente, pero la sensación térmica es mucho mayor, sí, pues, porque ya lo hemos comentado otros días, a la temperatura que tienen hay que sumarle el calor que despide el asfalto.
El asfalto, exacto.
Es decir, mira, yo que soy de tierra de frío, hay una cosa que en invierno me gusta comprobar. Cuando hiela, me gusta ver y compruebo que los coches que están aparcados pegando a un edificio tienen la mitad del cristal delantero congelado, sí. Y la otra mitad, la que está más cerca del edificio, no está congelada. ¿Por qué? Porque se desprende calor. Pues el asfalto, claro, hace lo mismo. Y con 40 grados de temperatura ambiente, el asfalto puede despedir, y eso muchas veces nos lo han dicho en Fórmula 1, pues 45, 46 grados centígrados.
Por eso las ciudades son insoportables para el calor.
Este deporte es de... Todo el que fue ciclista profesional, incluidos los dos que estamos aquí hablando, tenemos nuestra parte de locura. Hay que estar un poco zumbado para ser ciclista profesional.
En eso estoy de acuerdo.
Y entra, sí, sí, la pedrada que te queda, o sea, a mí me quedó más de lo normal, porque también la busqué, pero...
Sí, Pasamontes parece una persona mucho más normal. ¿Sí?
No, pero él se fue regenerando como el hígado. Pasamontes regeneró. Yo voy más jodido cada día.
Que yo he corrido, o sea, yo donde más calor he pasado ha sido en Australia. Yo corría en Australia.
Tour Down Under, madre mía.
El Tour Down Under y, o sea, aquello era imposible. O sea, nos echábamos... protección solar que no existe en Europa, o sea, que ya era con un grado de protección tremenda. O sea, yo no he pasado más calor allí que en mi vida, pero eso no significa que yo corriera a gusto. O sea, yo decía, madre mía, esto es una locura, que sí, que vamos a correr, que vamos a llegar a meta, que fuertes somos, que valientes, sí, que sí, que no pasa nada, pero que es una locura, o sea, que... Vamos,
pero
a ver,
¿no lo has pasado peor con frío? ¿No lo has pasado peor con el frío que con el calor?
Pero que también lo he pasado muy mal con frío y hemos corrido con nieve y he tiritado bajando y me he tenido que parar porque no podía frenar porque tenía las manos congeladas. Pero, o sea, todo eso no significa que digas, madre mía, ¿dónde está? Pues bueno, pues al final está en el fallo, en el error, en el... Bueno, pues cuando uno se cae o cuando... Sí, es que es así, vale, entiendo que sea así, pero bueno, pues yo, a mí me decís, oye, ¿qué te parece correr con 40 y pico grados? Digo, pues es una locura, se podía a lo mejor salir a las 8 de la mañana a la etapa o a las 6 de la tarde, no lo sé.
Hablando de calor y de Australia, si quieres os cuento una anécdota cuando quieras, Eri, que fue mortal, ¿no? Yo llego allí la primera vez a correr el Tour Down Under en el año 2009, después de la caída en el Tour. Estuve muchos años parado, muchos meses parado, y Eusebio me dice, oye, es mejor que te vayas a Australia para empezar la temporada pronto, ¿qué tal? Para recuperarte. Yo, vale, perfecto. Llegamos allí, compartí habitación con Luis León Sánchez. Primer día que salimos a entrenar, salimos a las 6 de la mañana porque nos dijeron que iba a hacer mucho calor. 49 grados el primer día en bicicleta, salimos a entrenar tal cual. Y al volver, estábamos en un hotel Hilton, me acuerdo perfectamente que frente estaba todo el village de todos los equipos y tal. Y le digo a Luis, tío, tenemos que aprovechar, nosotros que no éramos nada presumidos, tenemos que irnos negros de aquí para Europa, tío. Y me voy a la farmacia, y yo que de inglés hablo cuatro cosas y mal, voy allí y le pido una crema bronceadora que no tenga protección, o sea, la máxima que tuviera, que no fuera aceite, pero lo máximo. Y me dan una crema, me la echo, y a los 3 minutos estaba negro. Pero negro, montamos en bici, cuando voy a montar me dicen, oye, Óscar, ¿te has cagado o qué? Y yo, ¿por qué? Me había desteñido toda la ropa. No era crema bronceadora, sino era autobronceador. Y llegué con la ropa completamente de desteñida, o sea, terrible, terrible.
Bien presumidito me saliste. Oye, Pasamontes, estás bastante presentable para venir de la noche del Carmen de Cangas, ¿eh?
Hombre, salgo a disfrutar, pero no me vuelvo loco por ahí.
No tenían lleno los bidones, ¿no?
¿Eh? Ayer hacía muy buena temperatura, no, mucho calor aquí también.
No,
Asturias,
te, no
¿eh?
Te marcaste un arado.
La verdad. No.
No ves cómo lo hice.
Claro, es
no
que, me... es que, escucha, es que, claro, tenía la referencia de Arauz. Tengo mejor voz, ¿no?
Escucha, en ese cuenco que es Cangas de Narcea, donde se juntan los ríos Narcea y Luiña, creo que son.
Hace calor.
¿No? Hace un calor ahí cuando
mucho,
hace calor.
Mucho, porque ahí...
Ahí es la prueba de que Luis no quedó muy tocado del tema. Yo sí salgo a celebrar la fiesta del Carmen, vuelvo en San Pedro.
No, sería al revés, que todavía. San Pedro es antes.
Bueno, no, pues, San Pedro del año que viene.
Ah, bueno, sí, vale, sí, sí. Si hacemos la vuelta al sol, entonces sí. Pues les van a tener que dar carrete porque Poli y Honoré ya tienen ciertos tiros pegados en la guerra de Cuba. Y están guardándose un poquito, quedan 97 para meta y solo tienen un minuto. O sea que o ellos se dejan coger o el pelotón levanta el pie, porque si no se va a acabar la escapada demasiado pronto y se puede resetear la etapa.
Y parece que está como Honoré hablando por la radio con el equipo diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Me paro o seguimos aquí haciendo el show? Porque claro, no van a ningún lado.
Yo creo que se están dejando coger, pero es que el pelotón tampoco les quiere coger. O sea que vamos a entrar en un impasse.
Van a acabar
de la
haciendo
carrera.
Trial sin, como si fueran off-pi, sí, sí. ¿No?
Se van a parar, sí, 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 porque es que ¿a dónde vas? Es que tú eres Poli Tío Norey y dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Si está claro que detrás quieren que haya sprint, me estoy pegando una paliza que no va a ningún lado, no sé, la verdad.
Que es por eso, que es por eso por lo que antes os escuchaba, se ha parado Van Aert, porque había gastado demasiados cartuchos.
Le han parado, ¿eh? Ha ido a coger
le ha parado el
equipo, coche,
sí,
le han parado.
Le ha parado el equipo. Se ha acercado el equipo, le ha dado un bidón y le ha dicho, pero ¿dónde vas? Al Macántaro.
Hablando de todo esto de temperaturas extremas por arriba y por abajo, y lo que hablamos de lo que le puede ir a uno u otro, o sea, hay corredores que por la mañana abren la persiana y ven que está nevando y pegan saltos de alegría. Y al revés, corredores que cuando ven que van a pegar 40 grados y sabes que tus rivales van a sufrir, están pegando saltos de alegría. Por lo tanto, cualquier decisión de aquí sería una decisión salomónica, ¿no? Que no estaría nadie de acuerdo en el asunto.
Estamos a 96 kilómetros de meta, 1.07. Ahora es el pelotón el que está frenando un poquito. Es lo que manejan Poli Tío Norey, que a ver qué hacen porque queda media etapa prácticamente.
Pues me parece que nos vamos a aburrir. Porque no, tengo la ligera impresión de que no van a subir.
Ya nos encargaremos de que no, para eso
no,
estamos
eso
aquí.
No, eso no, quiero decir que tengo la ligera impresión de que lo que yo decía antes, de que en cuanto les cacen se va a acelerar. Bueno, también es cierto que he dicho que dentro de muchos kilómetros, ¿no?
Yo no tengo muy claro que les cacen, ¿eh?
Creo que me he equivocado porque de entrada la media ya ha bajado casi 2 kilómetros por hora. O sea, es que... ha sido decirlo y me he marcado un peligro.
No, no, pero es que hubo un rato que esto iba muy lanzado porque, claro, para mantener, para que haya un minuto ahora de la fuga al pelotón, hubo que mantener mucho la tensión detrás, ¿eh?
Esto es la que va a marcar un poco la media de la etapa va a ser la escapada. Si las escapadas son inteligentes, que es lo que están haciendo, hacen el efecto que cogernos si queréis, el pelotón no va a querer cogerlo y por lo tanto van a ir más despacio. Pero hace un rato, cuando vimos que llegaron a tener 3 minutos, iban rápido detrás.
Estamos en las 3:41, hora menos en Canarias, 15ª etapa del Tour en COPE.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falco. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Tiene un mensaje Gema Santos de parte de Berti para ustedes.
Pues sí, vamos con nuestro mensaje de parte de Berti, porque ahora que todos los precios están subiendo, ¿a qué estás buscando la mejor oferta para ahorrar en tu seguro de coche? ¿A que sí? Bueno, ¿y qué me dices de tu tiempo? ¿A que también buscas un seguro de coche que te permita ahorrar un montón de tiempo? ¿A que sí? Pues cámbiate a Berti, como hemos hecho todos nosotros aquí en Deportes, porque con Berti vas a ahorrar en tu seguro de coche pagando desde tan solo 180 euros. Pero es que con ellos también ahorras tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp sin tener que llamar o desplazarte a ningún sitio. Y encima, por si todo esto fuera poco, puedes calcular tu precio en menos de 2 minutos entrando ya en Berti.es. Porque si tu dinero es importante, tu tiempo también lo es. Y en Berti lo saben. Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Nos acaba de llegar un sonido de Sergio García, que ha terminado ya su trabajo en el British Open, y es un sonido en el que se le oye tremendamente enfadado. Escuchamos el sonido y luego nos encuadra Quique Iglesias. Dale, Hernández.
Jugar donde me quieren, ¿no? Ya a mí me gusta sentirme querido y sinceramente en el Tour Europeo no me siento querido en estos momentos. O sea, cuando Thomas Bjorn viene en el BMW Championship y nos dice que aquí no os queremos a ninguno, que te sepáis que todos los jugadores no quieren que estéis aquí y tal, obviamente eso no es bonito y yo ya tengo una edad y unos sufrimientos como para estar aguantando tonterías así, ¿no?
¿Pero qué pasa, Quique?
Bueno, es lo del Leaf Golf Tour, ¿no? Sergio es uno de los abanderados de este circuito saudí de golf, que ya se han disputado dos pruebas. Los que se han apuntado al Leaf Golf son, entre comillas, apestados para el PGA Tour y para el European Tour, que están haciendo unión en este caso para intentar salvar el negocio. Ya Sergio renunció al PGA Tour, pero seguía jugando algunos torneos, como en Alemania hace 15 días o 3 semanas, y el torneo este, por ejemplo, de Open Británico, pertenecientes al circuito europeo. Pero evidentemente el circuito europeo no quiere que haya jugadores que doblen circuitos. Es decir, el saudí, que va contra todo y que solo tiene el dinero por bandera, con el circuito europeo. Con lo cual, Sergio dice así adiós tanto a América como a Europa. Con lo cual, a Sergio, ahora en principio, teniendo en cuenta que los torneos del circuito saudí no cuentan para el ranking mundial, son solo, entre comillas, exhibiciones, solo le vamos a tener en los torneos del circuito saudí, que son 8 torneos al año, a razón de 4 millones para el ganador en cada uno de los torneos, 25 millones de euros de bolsa en cada torneo, 3 días sin corte, cobra del primero al último. Y ahí está. Es decir, él ya dijo el otro día, y otro sonido bueno de hace unos días, Sergio, diciendo que él tiene que velar por su familia, por sus hijos, por sus nietos y por las generaciones de García que vendrán. Con lo cual está poniendo buen recaudo 200 años de dinastía.
Sí, bueno, el dinero, el deporte, y supongo que esto le elimina también para ser seleccionable para una Ryder.
Evidentemente, ya no va a jugar ninguna Ryder más. No. En el otro extremo está John Rahm, que él dice que él ya podría retirarse con el dinero que ha ganado, que él quiere jugar contra los mejores, que él quiere jugar el golf que él ha mamado y que él no cree en el circuito saudí. Bueno, pues adelante. Sergio claro. García, el hombre que más puntos ha ganado en la historia de los equipos europeos de la Ryder Cup, no volverá, salvo sorpresa mayúscula, a jugar una Ryder, por ejemplo la del año que viene en Italia.
Claro, es que
es una pena y es mal, es feo acabar así por todos los lados, ¿eh?
El caso es que en el golf hay mucho dinero, que aquí en los informativos y tal decimos quién gana, quién queda segundo, contamos cómo quedan los españoles, pero hay mucho dinero en hasta qué puesto, hasta el 20 incluso, ¿no? Por ahí de cualquier
torneo. Depende de los torneos, claro. Pero sí, hay mucho dinero, y sobre todo hay mucho dinero en estos torneos del saudí en el que no hay corte. Es decir, en el Open Británico pues hay un corte que los pasan los 65 primeros más empatados, pero los 80 de atrás no ganan un euro.
Lo que pasa aquí,
y que tiene, muchos golfistas, para encuadrar a la gente, Pereiro, y te dejo, hay muchos golfistas que se ríen, para que la gente se haga una idea, de lo que ganan los futbolistas de Primera División.
Sí.
Muchos no, pero españoles, dos se ríen, pero de hace años además.
Sí, sí.
Lo que pasa que yo creo, Quique, a nivel de competitividad, a mí me da un poco de... O sea, al final el torneo saudí, o el tema saudí, es dinero puro y duro. Para mí lo otro es más competición, ¿no?
Absoluto.
Y otra cosa, no sé, me viene a la cabeza lo de la Supercopa de España en Arabia Saudí también, que es que está muy bien, pero que al final lo que te lleva allí y lo que hace que los equipos quieran ir allí es dinero. Y para mí el deporte profesional tiene que ser, primero, competición, evidentemente, después
pero
que
mira,
ganen lo máximo posible.
El dinero árabe ya ha doblado el pádel, como hemos escuchado estos días. Ha redoblado el golf y a lo mejor un día acaban en el ciclismo, ¿eh?
Sí, cuidado, ¿eh? Sí, pero ya te digo yo que un corredor, no sé ahora mismo cuánto es el sueldo mínimo profesional, ¿no? Pero que al nivel que estaban hace años, que ahora yo creo que ha bajado mucho, ¿no? Pero al nivel que estaban hace 10, 15 años, por ejemplo, los criterios post-Tour de Francia, yo estoy convencido que había corredores que ganaban más dinero en esos criterios después de las carreras profesionales que en el propio contrato profesional. Pero al final no deja de ser exhibiciones donde hay un montón de marcas que puedan pagar por ello y te pagan simplemente por salir y por decirte, tienes que dar 4 vueltas y ni se te ocurra pasar por cabeza de carrera. Por lo tanto,
ojalá,
es una exhibición, pero no es competición.
Claro.
Ojalá hubiera otros organizadores que crearan cierta competencia o incomodidad a la UCI. Ojalá. Pues cambiaría muchísimas cosas, porque ahora mismo hay muchas de las cosas que se llevan a cabo en ciclismo profesional es por imposición, porque sí, porque esto es así y porque ha sido siempre así. Y si hubiera otros organizadores que tuvieran otro circuito y con televisión, con una repercusión mediática igual o mayor a la que tienen ahora algunas carreras, bueno, pues todo cambiaría, se escucharía más al ciclista y eso no restaría espectáculo, ni significa que el ciclismo cambiaría, ni que sería un deporte diferente, sino que, bueno, cambiarían algunas cosas.
Solo lo podría conseguir, bueno, eso, Luis, si se uniera Tour, Giro y Vuelta. Y cuando digo Tour, Giro y Vuelta, digo Tour, Giro y Vuelta y todas las competiciones que organizan entre ellos. Pero volvemos al debate de Florentino Pérez con la Superliga, volvemos al debate de aquellos años donde Manolo Sainz intentó impulsar, no recuerdo el nombre, era el Pro Tour o no sé qué era.
Está el baloncesto, que hay días que hay Euroliga y partidos de la selección.
Exactamente. Para tumbar a la UCI solo lo podrían tumbar así. ¿Por qué? Porque al final los equipos entran en una dinámica de ceder ante la UCI a todas las presiones. Porque mientras la UCI y el Tour de Francia, entre comillas, vayan de la mano, es que es imposible llevarles la contraria. Y estoy de acuerdo de que la UCI no puede monopolizar absolutamente todo lo que rige el ciclismo, porque a mi modo de entender no se hacen las cosas bien. Hay muchas cosas que mejorar, hay muchísimas cosas que puedes hacer y muchas tonterías que también tienes que dejar de hacer, como la medida de los calcetines, como si cada uno quiere ir con el calcetín hasta el gemelo. Es que me da exactamente igual, porque eso no perjudica la salud del deportista. Pero estamos viendo que hace poco, antes del Tour de Francia, de 15 días, 3 semanas, hemos visto carrera prácticamente que el último kilómetro era una gincana de esquivar a coches. Pues ahí es donde te tienes que meter y dejarte de tonterías.
87-200 para meta en este ratito que hemos escuchado a Sergio García y hemos generado este debate. Ha ganado la escapada medio minuto para colocarse en el 1.34, control en el pelotón del Alpecin Fénix con otro hombre del Trek Segafredo, con otro hombre del Bike Exchange, los tres equipos que están controlando la situación para que tengamos una llegada al sprint en Carcasona, sin duda.
Sí, es que Jasper Philipsen no ha ganado en este Tour de Francia, ¿eh? Y es un ciclista muy muy bueno, que yo creo que pasa mejor la media montaña que el resto de los sprinters, y que no ha tenido la suerte de haber podido ganar. Y luego la presencia de Trek Segafredo, yo creo que obedece a que están cargados de moral después de la victoria de Mads Pedersen. Está muy fuerte, es muy buen corredor, acaba mejor las tres semanas normalmente que el resto de velocistas, así que yo creo que de ahí el interés en que estos dos equipos estén llevando un poquito el peso de la persecución.
¿Cuántos pueblos en Francia y ciudades en Francia aquí que pueden tener una entrada con plátanos de estos, con árboles plátanos?
Plátanos, sí. Con plátanos alrededor de las carreteras hay una brasería. La brasería de los plátanos, es al lado de la sala de prensa, hay un restaurante que se llama la brasería de los plátanos, porque aquí también, en la zona alta de Carcasona, está llena de plataneros.
¿Y cómo combaten los inalámbricos, los reporteros a pie de asfalto, ahí encajonados en sus toriles, el calor?
De momento encontramos refugio en el camión de las radios con derechos, sin haberlos tenido, pero bueno, aquí estamos. Y luego pues hay una carpa.
Derecho a vivir, zona, ¿no?
Eso es, ¿no? Tenemos derecho a respirar. Y luego hay una carpa allí, pues mal que bien, entre auxiliares, prensa y demás, pues nos apañaremos un ratito y sí, rápidamente a la zona de autobuses.
¿Es tu día de más calor en el Tour, Quique, el de hoy?
Bueno, sí, seguramente he tenido similares, pero desde luego es el día con más calor de todo este Tour.
Memoria selectiva, porque al final siempre recordamos la última. ¿Tú te acuerdas, Quique, o Eri, el año pasado en Córdoba, cuando ganas Cornilsen?
Sí, sí,
mucho calor. El calor que hacía allí, el año pasado en Andalucía fue terrorífico de calor.
Mira, yo creo que lo de Córdoba era peor que lo de hoy.
Por eso te estoy diciendo.
Ha habido vueltas a España, hubo una etapa de la Vuelta a España en Extremadura, no recuerdo si fue en 2008.
La ganó Fran Ventoso. Arrancaba en...
Estaba en Saunier-Duval, al sprint, puede ser. ¿No?
Sí. La ganó en Almendralejo.
Almendralejo. Que no recordaba si era en
Córdoba, Almendralejo. Córdoba, Almendralejo.
Se caían... los pájaros no, se caían los mosquitos.
Terrible, terrible. Ir al control de firmas y que se te quedaba el asfalto pegado a la cala, a los tacos que llevamos debajo de las zapatillas para agarrar el pedal. Sí, probablemente ese sí que fue el día de más calor que pasé en mi vida. Que salíamos por Córdoba, por aquellas zonas que hay unos árboles muy bajitos y demás. O sea, aquello fue terrible, terrible, terrible.
Yo me acuerdo más del de más frío, que fue en Calar Alto, Almería.
Me acuerdo perfectamente.
Yo el de más frío fue en una etapa de la Vuelta a Castilla-León en Navacerrada, que no sé si correrían aquella Vuelta a Castilla-León Pereiro y Pasamontes, tampoco hace tantos años. Fue horrible porque nevaba y bueno, incluso dentro del camión de prensa, con dos pantalones, con dos pares de calcetines, no me faltaban más que los guantes, pero claro, necesitaba manejar el ordenador y con guantes no había.
Bueno, el año pasado, oye, en Picón Blanco en agosto, cuidadito,
sí,
¿eh?
Sí. Pero, oye, no, pero no creéis, independientemente de que te siente mejor o peor como deportista, ¿no creéis que, o sea, que es más fácil abrigarte, aunque, o sea, abrigarte con prendas de abrigo potentes a de alguna manera combatir el calor? O sea, yo para mí es más fácil abrigarme con frío, ¿sabes? Que sí, con el verdad. Calor, que llega un momento que, o sea, calor que haces, o sea, llega un momento
el
ya
frío
que
se combate
desnudo,
y el calor se soporta.
Es que hay, final, ahí es donde está para gustos colores. Yo prefiero morirme de calor, que me reviente de calor, que taparme de frío. Es que taparme de frío, yo nunca estoy a gusto con frío. Puedo ir mejor, pero nunca estoy a gusto con frío. Por eso que cada cuerpo es un mundo.
¿Sabes dónde pasé yo mucho calor, Eri? Mucho como ciclista también, muchísimo. ¿Dónde? Al borde de Australia, en la Vuelta a Portugal, atravesando un incendio. O sea, hacía ya una temperatura tremenda, pero es que teníamos un incendio a escasos metros. O sea, yo aquel día pensé que me reventaba el casco. O sea, aflojaba la ruedecilla atrás porque me hinchaba la cabeza, yo
creo. Atravesar un incendio me parecía un poco exagerado, ¿eh?
Bueno, subimos el Etna echando ceniza.
Ahí estaba, yo, que ganó Contador. Sí.
O sea, aquello, ya sabes que aquí el ciclismo, pues como decíamos, aquí todo lo que tú dices es imposible. Sí, como decía Chente, donde veáis unas antenas, ahí hay una carretera para subir. Los todoterrenos para repararlas, allí iremos, seguro. Y efectivamente, allí vamos.
Nosotros decimos en broma, cuando vamos a una ciudad y vemos una cuesta, así un poco empinada, decimos, esto lo coge Javier Guillén y hace una meta.
Pues, y no le está yendo mal, con ese tipo de finales. Lo que yo quería decir es que, sobre todo, donde se pasa frío encima de la bici, es en los descensos. Yo creo que subiendo o llaneando, aunque haga mucho frío, pues llevas el organismo carburando y más o menos lo llevas bien. Pero las bajadas me parece lo peor de ser ciclista, porque de verdad que joder, yo recuerdo bajando Morcuera y Canencia que no sientes las manos, la cara la llevas completamente dolorida, y yo creo que los descensos es lo peor de ir.
Te duele la cara de ser tan guapo. Y para guapos, los oyentes de Tiempo de Juego, que se convierten cada mes de julio en los del Tour en COPE, que están diciendo, aparte de apostar por primero y segundo de la etapa, en el Twitter @TJCOPE, en el facebook.com/tiempo de juego, en el Instagram @tiempo de juego COPE. Y en el número de WhatsApp y de Telegram, Bruno Casar,
677-580-461. Pues estaban los oyentes sumándose al debate del calor y del Tour. Decía uno, los palos que le caerían a la Vuelta a España con una etapa de 200 kilómetros y 40 grados sería morrocotuda, pero claro, el Tour es el Tour y no pasa nada. Por otro lado, decía otro oyente, chapó por el habituallamiento prácticamente toda la carrera, pero totalmente en contra de que se recorten etapas, eso ni pensarlo. Luego ya hay oyentes hablando de sus cosas, como este que dice, no sabéis lo que me ha dolido la retirada de mi ídolo Ford Escort Diesel. Sobre lo del tema de Sergio García también opinaban, decía un oyente, el dinero, ese, el problema que tiene la gente y los deportistas ahora con el dinero es que se pierde el respeto por lo tradicional. Prefieres millones y ganar el Tour de Dubái a poder fardar, por ejemplo, de que has ganado un Tour de Francia con lo que eso conlleva. Y el último oyente dice, de las 6 etapas que restan, lógicamente escucharé todas en Tour en COPE, pero necesito que me motivéis para vivir una de ellas a lo grande. ¿A cuál le pondríais 5 estrellas?
De la semana que viene, casi de las
Pirineos. Otacam.
Yo, Otacam.
Otacam. La que más se los merece, probablemente, Otacam.
Otacam, sí, que es el jueves 21.
Por fastidiar al oyente, la mejor retransmisión va a ser el viernes que viene. O sea, vas a tener que escuchar Otacán y el viernes.
Va a haber que escucharlo todo porque Pogacar tiene que sacar en algún sitio 2.22 y quietecito no se va a quedar.
No, yo creo que, lo decía un poco ayer, Eri, yo creo que el objetivo de Pogacar, viendo cómo está Vingegaard, es intentar restar segunditos aquí, segunditos allá, intentar bonificar, y yo creo que si llega con un minuto perdido, 1:10 a la crono, hay opciones, es muy larga la crono, Vingegaard se defiende bien, pero ya vimos la crono que hizo Pogacar en su primer Tour de Francia, en la Place de Belfil, que ganando a todo un Primo Roglic. Es verdad que esta no es una crono escalada, pero el capitán ya comentó que tiene sus repechos y sus subiditas la última crono, así que todo lo que sea estar cerca del minuto a Pogacar le puede dar para soñar con dar otra vez la vuelta a la carrera en la crono del penúltimo día.
Por cierto, este es el Tour de los últimos años desde 2001 es el Tour de los últimos años con menos etapas dilucidadas al sprint, lo que es al sprint puro. En 2001
hoy puede ser el tercero, ¿no?
Hubo porque... dos y sí, y hasta hoy llevamos dos. Sí,
Jacobsen y Groenewegen, ¿no?
La de Jacobsen en Nyborg y la de Groenewegen en Sonderborg.
¿No ganó una Van Aert también?
No, sí, al sprint puro no.
Era en aquel final que había poquita gente que se metió también Pogacar, ¿te acuerdas?
Exacto. Es que vale, es como lo de Carcassonne. Hoy es la octava vez que se llega. Que por cierto, uno de los que ganó en Carcassonne fue nuestro amigo Magnus Fordiesel.
¿Sí? Magnus Cornelissen, que la gente se me va a perder al final.
Madre mía, pero no vengáis a hacerme aquí la puñeta. Marcus Scott Nielsen.
En el año 2018, y excepto Cavendish el año pasado, que sí que fue un sprint más o menos masivo, el resto de las veces, Popovich, Lucien Tessier, etcétera, etcétera.
Aquí no le ganó Popovich a Freire, ¿a que sí? 2006. Una cosa muy extraña.
Pero eran un grupo reducido. Ese fue el año.
No, llegaron solos.
Ese fue el año que
2006.
¿Fue el año que Flecha se fue al alambre de espino o fue posterior eso?
No, eso fue después.
Porque era camino de Carcassonne, ¿no?
Sí, no.
Me cae bien a mí Popovich. Hubo un final de una Vuelta a España la que ganó Aru, que diría que es el 2015, pero soy muy malo para el tema de las fechas.
Sí, el año de la escabechina aquella de Morcuera, de Tom Dumoulin.
La fiesta.
Mucha clase.
La fiesta esa tenemos que preguntársela a Freire, porque Freire, que ahora es compañero nuestro, que nos cuente cómo Leches perdió un sprint en Carcassonne con Popovich.
Sí, sí, la verdad que
no me acuerdo.
Es raro eso, ¿eh? Pues la fiesta fue en el Teatro Barceló, creo. Estábamos ahí bastante juntitos todos. Y el tío, de repente, llegó para allá y abrió tres botellas de champán y venga. Y tú, toma champán, vamos a brindar, toma champán. Y tal, digo, mira qué majo.
Creo que ahora es el presidente de la Federación Ucraniana de Ciclismo.
Ya no está en Trek. Estaba en Trek de director, ¿eh? No, pues está en Trek de director deportivo.
Pues escucha, yo le he visto como...
Puede ser que haya sido una cosa antes que otra.
No, claro.
Desde que se retiró, estuvo de director de Trek Segafredo. Ya me pierdo si este año ya no, porque la verdad que no lo sé. Pero
no,
hasta
no,
el año...
no, yo te hablo de años atrás.
Pues mira, hablando del Trek Segafredo...
Estuvo siempre de director en Trek.
Hablando del Trek Segafredo, para mí esta imagen es nueva, aunque tengas un llegador, dos llegadores como Stuyven y Pedersen, yo pocas veces he visto... al Trek Segafredo tan metido en el control de una etapa. Luego cierto. Aparecían al final, pero yo así hablo que metidos con Alpecin y con Bike Chase, yo nunca había visto al Trek Segafredo comportarse así.
Y que es verdad que tienen un corredor muy rápido como Pedersen, pero no es favorito number one en caso de llegar a meta. O sea, es
ni
echarle
mucho menos,
valentía.
Van Aert también puede ser otro favorito, ¿no? Sí, a lo mejor sí, también sí. Por eso le han pedido pararse en su momento.
Ahí metidos Skugin, Simmons, Galopén también está metidito al trabajo. De vez en cuando también asoma por ahí Chicone con Van Caseburg por parte del Alpecin Fenix. Y estamos a 80 de meta. Hacen lo que quieren con la fuga. 1:11 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón. Son las 4:02, hora menos en Canarias. Esto es el Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eddy Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
¡Qué casualidad! Celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, Asics.
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Vamos ya. Dale. Y eso.
Esta te gusta, ¿eh?
Está basada en una canción muy vieja.
Sí, claro, claro. Es que ahora se lleva esto.
Por cierto, Popovich es vicepresidente de la Federación Ucraniana. El presidente es Andriy Grizin.
Pues también está aparece director, en el
está
staff,
director, sí. En Trek, ¿verdad, capitán?
Sí. Deben ser compatibles los cargos.
Sí, claro. Sí.
78-200 para meta. Situación de carrera. Dos hombres al comando juntos desde el kilómetro 4, aunque eran tres. En el kilómetro 42 se descolgó de la fuga Butuan Aer. Y los dos que se mantienen son Nils Polit, el campeón de Alemania del Vorarlberg, y Mikkel Honoré, el danés del Quick Step. 78 para meta. Mañana jornada de descanso. Jornada de atención a los medios y jornada en la que estaremos con Enric
ya,
Mas.
¿Qué os apetece, falta, ¿eh?
¿Qué os apetece saber de Enric Mas, de cómo afrontar Enric Mas esta última semana de competición?
Yo se lo decía ayer aquí que por mensaje cuando lo estaba entrevistando, pero evidentemente no. A mí me gustaría saber si el objetivo es ganar una etapa.
Su objetivo, ¿no? O la del equipo.
Si el objetivo es ganar una etapa. Porque ayer lo hablamos en el post-etapa, ¿no? Que sí que es verdad que le estamos viendo mucho mejor de moral, le estamos viendo que va con los mejores. Yo estoy convencido que ahora mismo es de los cinco corredores más fuertes del Tour de Francia. Lo que pasa es que ser de los cinco más fuertes del Tour de Francia, como mucho yo estuve viendo la clasificación, yo creo que Enric Mas va a acabar este Tour de Francia sexto fácil.
El objetivo es del equipo ganar una etapa. Tengo dudas de saber el objetivo de él.
Eso es lo que
de
quiero
Enric
saber.
Mas.
Eso es lo que quiero saber. Yo creo que en condiciones normales, tal como lo sube, que está entre los cinco mejores, yo creo que sexto lo va a hacer sin atacar. Pero yo creo que a un corredor como él, el sexto no le debe satisfacer ni llegar a casa con un poco con el deber cumplido. Yo quiero saber claramente. Pagará una etapa, no puede llegar al final con los Pogacar, Vingegaard, etcétera, porque si están jugando lo que están jugando Pogacar, va a acelerar siempre en el último kilómetro de los puertos. Si él está dispuesto a inventarse algo, quiero decir, a correr como no lo hace Enric Mas en esta última semana del Tour de Francia.
O eso, o quedarse, y lo que hablaba yo ayer, que es permitir un desabrigo de trabajadores, pasamontes, que sus tres hombres de montaña en teoría son Mühlberger, que es un poco más mixto, sí. Gorka Izagirre y Carlos Verona, y que se puedan marchar.
Sí, yo creo que bueno, que ahora viendo cómo está la carrera, que está muy dominada por el Jumbo, bueno, son corredores que pueden estar cerca de él, pero que tampoco es súper súper necesario que estén ahí, ¿no? A no ser que plantee alguna estrategia y los tenga que utilizar como puente entre puerto y puerto. Pero a mí también me gustaría que pensara, aunque este turno ha terminado, si a lo mejor no tiene que pensar en valga la redundancia, en otro calendario, ¿no? A lo mejor probar en el Giro y en la Vuelta y desconectar un poco del Tour. Y bueno, pues no focalizarse tanto aquí, aunque sea la mejor carrera del mundo y para el equipo ahora mismo es el líder de Movistar. Pero si a lo mejor él no se plantea también probar en el Giro de Italia, no significa que haya menos calidad de ciclistas, pero bueno, que a lo mejor para él puede ser más factible estar ahí más adelante.
El problema, pasamontes, es que ahora mismo el Movistar solo tiene un líder. Venimos de años en los que estaban Carapaz, Landa, Nairo Quintana, Valverde, coincidieron incluso
sí,
con...
Sí, ficharon a Carlos Rodríguez, que tampoco desmintió la posibilidad verdad, cuando le tuvimos el otro día, cuando fue campeón de España.
Ese es un fichaje, a mí me parecería muy, muy, muy inteligente. Lo que pasa es que le queda un año de contrato en Ineos.
No sé si lo dejarán irse de ahí.
él quiere galones. Es verdad que bueno, vamos a ver si los puede tener en el Ineos, pero joder, para el Movistar sería un fichaje de la leche. No tengo tan claro si para él sería bueno para su carrera deportiva, pero porque yo hay tres o cuatro equipos que los ciclistas que van allí dan su mejor versión. Lo del Quick Step es una cosa impresionante, porque Cavendish parecía un excorredor y el año pasado se hinchó a ganar etapas. Recuerdo a el Gilbert de Quick Step respecto al Gilbert de fuera de Quick Step, no tienen nada que ver. Hay equipos que te mejoran mucho y el Ineos es uno de ellos, pero...
Oye, ¿y por qué creéis que... O sea, ¿por qué creéis que Lefebvre no quiere a Cavendish? O sea, ¿por qué le echa una mano a Pablo Bert y ahora...
Yo creo porque es que considera Pasamontes que es un corredor ya de salida, ya está amortizado Cavendish.
Uf, pues sigue ganando,
sí, el otro día leímos las declaraciones, pasa que decía, Cavendish quiere 2 años de contrato, pero no, ya no están nuestros planes ni para el año
pues
que
yo
viene.
Yo te voy a decir una cosa, si fuera Movistar y el mercado no encontrase un lugar para Cavendish, yo metería ahí,
Claro, pero es que tienes que rodear ahí.
O sea, siempre, yo siempre he dicho que
yo
que
me tarde, ahí porque...
Ya vas tarde.
Pero económicamente, sí. Bueno, pues ahora imagino que sin duda alguna no es el Cavendish de hace unos años. Pero, oye, que te gana, Quique, que aunque sea un corredor veterano, te gana 3, 4, 5 carreras al año.
Ganó 4 en el Tour el año pasado.
El año que viene no corre el murciano, ¿eh?
Claro, aunque no sea, hay dinero ahí. Pero aunque no sea... en carreras top, pero es que sigue ganando en carreras top. Bueno, pues yo siempre he dicho que un sprinter...
Lleva 6 victorias esta temporada.
Claro, es que yo siempre he dicho que un sprinter te soluciona mucho, mucho.
Sí, tanto.
Y te da una tranquilidad tremenda.
Y pasa, no sé si visteis el campeonato de Inglaterra, que fue justo una semana antes del Tour de Francia. Ahí yo vi...
Salía a tapar cortes el tío. Sí, sí.
Fue increíble, que era un recorrido rompepiernas y secó a Ben Tullet, al de Ineos. Ganó, o sea, no parecía Cavendish. Yo no he visto una demostración de superioridad tan grande de Cavendish en su vida, cuando es un ciclista que se queda a la más mínima rampa. Así que es un tío que ni mucho menos está acabado. Y lo demostró el año pasado, lo ha demostrado este año, como dice el capitán, ha ganado 6 etapas y sobre todo la del campeonato de Inglaterra.
Y perdona, y una etapa en el Giro y la Milano-Torino.
Lo que habría que saber un poco también las pretensiones económicas que quiere, y sobre todo la duración del contrato, que yo creo que ahí es donde está un poco. Lefebvre ha dicho, lo he firmado de año en año y me ha rendido. Si le firmo 3 igual se me duerme, ¿sabes? O sea, no sé, es una manera de meterme ya en lo
Hombre, a ciertas edades yo creo que es comprensible, incluso para el que firma, que te hagan de año en año, igual que pasa en el Madrid con los que superan una edad, ¿no? En el fútbol.
Yo siempre digo que a veces no es todo la parte económica, a veces hay que ser un poco valiente, pueden salir las cosas bien o mal. Este año también estaba Pozzovivo sin equipo, seguro que
caída.
Caída en cola de pelotón. Se trata de Owen Dull, el británico del Education First.
Vale, pasa. Se ha caído solo.
Apía una raíz o algo, parece, ¿no? Porque pega un saltiquín ahí antes de caer. Es
una
como
zona muy sombría, además.
Un bidón.
Un bidón amarillo, sí, señor.
Con
sí.
algo atopetado porque se le ha frenado de repente la rueda de delantera y a partir de ahí ha pegado el brinco.
Un bidón amarillo que había en el suelo.
Iba con una mano justo en ese momento, estaba pues comiendo, haciendo algo y por eso no ha podido controlar tanto la bici.
Pues vaya gracia, caerse.
¿Qué decías, Pasamontes, de los treintañeros?
No, que fíjate, el año pasado, o sea, hay que esperar a veces y los fichajes se pueden hacer. Pozzovivo, dices, va, es que este hombre está acabado ya, tal. Ostras, es que es un corredor súper económico, barato. Y te llega Giro Italia y te hace entre los 10 primeros en la general. Sí. Y algo te rinde. O sea, yo creo que esas inversiones, Cavendish, sí, pues son corredores que ya están, evidentemente, bajando el pistón y pensando en la retirada, pero, ostras, que son corredores que te ganan. O sea, seguro te van a ganar algo o te van a hacer un buen puesto en algún momento, o sea, seguro. Entonces, bueno, hay que a veces ser valiente. Luego, claro, a todo lo pasado es muy fácil decir, pues mira Pozzovivo como andaba, claro, pero en ese momento, ¿quién ficha a Pozzovivo? Pues mira, el Guanti, y le ha sacado una rentabilidad ya, pues para mí tremenda.
Cavendish, que por cierto creo que va a ser padre otra vez, y es la cuarta.
¡Qué afición!
Sí, sí, no, le gusta mucho, porque además uno de los chavales se parece muchísimo a él y le gusta mucho la bicicleta. Hay que decirlo todo. Cavendish sería un buen fichaje. Es decir, ya no son las 6 victorias de esta temporada. Es que nada, que te gane 3 carreritas te da puntitos.
Claro, sí, es que, claro, que Movistar este año ha fichado a Max Canter, que con todos los respetos es un sprinter de tercera fila. O sea, ya tienes la intención de fichar a un velocista. Yo creo que el fichaje de Canter respondía a que ya empezaban a tener un poco la mosca detrás de la oreja con el tema de los puntos. Pero es que lo vimos en la ruta de Occitania. Es que Max Canter perdió un sprint con Roger Adrià, que es un muy buen corredor, pero no es un velocista. No sé, yo creo que
cosa, con Rui Adrià ese día perdieron todos.
Hay una cosa muy importante. Movistar ha estado hablando durante unas temporadas de cambio generacional. Estamos construyendo un equipo futuro, pero en muchas ocasiones un equipo de este nivel, aunque esté construyendo, por un lado siempre tienes que tener un bloque que pueda conseguir resultados en el momento.
Exacto.
O sea, no te puedes permitir el lujo de tener... O sea, para eso están otros equipos, ¿no? Para construir también, pero 100%, como el Ken Pharma, como Caja Rural. Pero un equipo World Tour tiene, vale, por un lado estoy construyendo, perfecto, pero aquí tengo 5 o 6 corredores que me pueden ganar ya, de inmediato. Porque si no, pues es muy complicado, ¿eh?
Y más ahora con el tema de los puntos y los descensos y demás. Es que ahora es mucho más importante que te sumen. Y luego otra cosa importante, que es que el fichaje, por ejemplo, de Alex Aramburu no ha salido nada bien. Yo creo que es joven y tiene tiempo para brillar, pero con Aramburu asegurabas un montón de puntos y no ha salido bien. Iván García Cortina lleva la temporada muy cruzada. Gorka Izaguirre no es la sombra de lo que era antes de llegar a Movistar. El problema es ese, que es que los pocos fichajes que has hecho no te están saliendo nada bien, y por eso de ahí la situación delicada que vive el Movistar.
Pues hay que decir que Movistar pone 12 millones de euros y que hay equipos aquí con presupuestos de 25 y de 30 millones, ¿eh?
Ah, no, está sí, claro. Sí. Está totalmente claro. 72 para meta, la fuga pierde tiempo, gana tiempo, es como una caña de pescar. Estamos en 1 minuto 33 segundos ahora mismo para Nils Polit y Mikel Honoré. Les tienen perfectamente con el anzuelo mordido. Solo una circunstancia excepcional haría que tuviesen opciones de ganar la etapa. Pero ahora, muy excepcional, además.
Muy.
Ahora viene un tramo, vamos a decir que un poquitín más llano de lo que hasta ahora ha sido el recorrido, justo antes de llegar al sprint intermedio de Saint-Fégeol y de empezar a subir la cota de Kamatz de tercera categoría, que es la segunda puntuable de la jornada, y después de la cual, por cierto, si no le pasa nada, Simon Geske va a seguir siendo líder de la montaña, como Van Aert va a seguir siendo líder del maillot verde, de la clasificación general por puntos.
Yo supongo que ya no habrá ni batalla en la pancarta del sprint especial. O sea, no creo que nadie se arriesgue a dejarse plumas ahí.
No, sí, yo estoy convencido de que si llegan estos dos, que van a llegar... Van Aert va a luchar por el tercer lugar para estar tranquilo.
Pero no le va, no, yo estoy con Eric, que no creo que nadie le sprinte tampoco a Van Aert. No, va a pasar probablemente tercero, pero sin batalla.
Jacobsen le está sprintando, normalmente en los intermedios. Sí, no,
será para quitar la carbonilla, porque otra cosa.
Sí, sí.
Ya, por mucho que le quiera ganar, ya es que solo llegando a París ya gana el maillot verde.
178 puntos le saca ahora Van Aert a Jacobsen. 178 y le faltan 191 para asegurarse matemáticamente el maillot verde, que después de lo de hoy, ojo, se pueden quedar en 121, es decir, en 3 etapas para Otacam, Van Aert puede ser ya líder definitivo de esa clasificación.
Que sería el primer especial de hoy está situado en las primeras rampas del alto de tercera que queda.
Sí, de la Côte de Camas, aunque han contabilizado solamente 5 kilómetros y medio de ascensión, la verdad es que se empieza a subir antes, pero bueno, es muy suavecito, ¿eh? Lo más duro es un kilómetro al 4,8%.
69.700 para meta, 1.36 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Vaya trabajazo también que hacen los médicos con los ciclistas en carrera, en movimiento. El piloto del coche descapotable también de los médicos, que qué fino tiene que ser también para... estar ahí en paralelo con los ciclistas, con la distancia suficiente para que los doctores puedan trabajar. 2 doctores para poner unos vendajes y ya está Owen Dull entrando a cola de pelotón. Iglesias con la redecilla y con las curas hechas en rodilla y codo.
Sí, en ese coche blanco de los médicos, que evidentemente sí, tiene mucha pericia el conductor. El conductor del coche médico en la vuelta es Serafín, el ex ciclista gallego. que lleva el coche médico, y sí, son muy buenos conductores. ¿Qué? Y luego que los médicos también se asoman ahí y se la juegan, ¿eh?
Creo que en Francia, en determinadas pruebas, si no en todas, para conducir determinados vehículos, como puede ser, por ejemplo, el coche médico, es necesario tener licencia federativa. Y en algunos países me consta que es necesario, además, acreditar una experiencia especial, etcétera, etcétera. Es decir, ese tema es muy serio, ¿eh?
Es lo suyo, después de lo de Hügerland y Flecha. En el Tour se complicó mucho la cosa de... Bueno, se complicó tanto que ya se empezó a reducir y mucho la caravana, porque antes había más vehículos de prensa, incluso internacional, que tenían permiso para ir en carrera, pegatina verde, para adelantar caravana, sí, y sí. Tal, y eso se cerró el grifo, ¿y de qué manera?
Ahora lo que no se permite tanto es... son mucho menos coches lo que tiene autoridad ahora para pasar el pelotón en carrera.
Muy poquitos.
Hay algunas carreras, Eri, como por ejemplo... Vuelta a País Vasco, incluso la Vuelta a España, por lo visto, ya está también detrás de esa técnica, que bueno, establece un plan de vehículos para que no tengan que adelantar al pelotón en tantas ocasiones, ni las motos que hacen de enlace, de seguridad, ni algunos coches, de tal manera que bueno, tienen diferentes planos y estrategias para minimizar esos adelantamientos y también pues ganar en seguridad de cara a los ciclistas.
Bueno, que tiene que ser un plan bastante parecido al de los auxiliares que van con coche a los recorridos.
Así es.
Tendrán
así
que
es.
Ir por atajos, no van mucho por carrera. Van uh-huh. directamente casi a los sitios. Bueno, pues, ¿vosotros quién pensáis que gana? La gente, ¿quién piensa que gana? ¿Por quién está apostando en el primero o segundo, Bruno?
Pues leo mucho primero Jacobsen, segundo Pedersen. Hay alguno que se decanta por Van Aert, pero principalmente Jacobsen.
Jacobsen.
Groenewegen, por aquí, por alguno también.
Sí, por ahí se tiene que mover la historia. Jacobsen, sí. Pedersen, Philipsen, Van Aert, por supuesto.
Ya habéis visto que ya nadie apuesta por Sagan, ¿eh?
No.
Hace tiempo que sus mejores días pasaron. Me da un poco de pena la situación de Sagan porque se ha apagado demasiado pronto, ¿no? Cuando hablamos de estos ciclistas tan precoces como Pogacar, como Egan Bernal y compañía, y nos preguntamos hasta dónde van a llegar, pues Sagan nos puede marcar un poquito el camino, porque Sagan con 21 años era un auténtico caníbal a su manera. Yo le recuerdo ganando 3 y 4 etapas en el Tour de Francia, en las clásicas, París-Roubaix, Flandes y demás, pero Sagan, ¿qué tendrá ahora? 30, 31 años y está muy, muy lejos de su mejor nivel, y me da pena porque es un ciclista muy mediático que daba mucho espectáculo y verle en este nivel tan, tan bajito, sí. da un poco de pena.
Y yo le veo por aquí moverse y ya como está como que de vuelta de todo, ¿eh? No, sí. Debe estar ni a gusto en el equipo en el que está, porque es un equipo francés que no le pega nada y...
Está invitado, que no es un equipo World Tour.
No. Sí.
Lo
no
que
sé.
Pasa que el sueldo que tiene es brutal.
Claro, le han convencido con
dinero.
Y luego, en cuanto a rendimiento, él sigue emperrado, que a lo mejor tiene sus razones, en un COVID persistente o en un post-COVID fastidiado.
Empezó bien el Tour, ¿eh? Recordad, sí, que estaba metiéndose ahí. Yo dije, oh, joder, pues mira, igual vuelve el mejor Sagan.
¿Dónde
pero...
ganó? ¿Ganó antes del Tour? ¿Dónde?
Suiza. Sí. Una etapa en la Vuelta a Suiza. 32 años tiene Arauz.
Sí, 32, pues mira.
Hechos en enero.
Yo sé que estuvo en Estados Unidos, perdón, Alberto, entrenando, sí, con Oz. Y bueno... A mí me llegó eso, que tenía unos datos buenísimos y que volvía a ser un poco el Sagan en cuanto a lo que estaban marcando sus entrenamientos. Y bueno, pues en esa victoria en Suiza lo demostró, pero llegó al Tour y bueno, pues no termina de carburar.
Sí, todo esto lo que hace es poner todavía más en relieve la locura que es la carrera de Alejandro Valverde, que no ha bajado prácticamente un ápice su rendimiento en toda su vida, que con 41 años sigue siendo favorito allá donde corre. A mí este año me emocionó mucho la flecha balona que hizo, en la que solo Dylan Teuns en el último arreón le pudo ganar, pero ahí había gente como Pogacar, gente jovencísima, y Alejandro Valverde fue mejor que ellos. Y eso, cuando ves a los Sagan, incluso a Nairo Quintana, que es verdad que está haciendo un buen Tour de Francia, pero que no es el Nairo Quintana de hace años, Philippe Gilbert desde hace 4 años es una sombra de lo que fue, y ves a Valverde cómo va a acabar su carrera deportiva.
Atención.
Y te das cuenta de lo bueno que es.
Atención, no sé qué pasa en la carretera, pero la fuga se detiene. No sé
activismo,
si hay un accidente
otra vez. Activismo,
o había, activismo. Sí.
Activismo porque había un tipo ahí con un bote de humo, parece. Sí. Al que la gendarmería está intentando reducir.
Sí.
Son dos personas. Tres.
Sí, sí, dos personas o tres tumbadas. Y había ahí negociando una moto, un gendarme. Pero bueno, negociando o lo que
entre
fuera.
Comillas, negociando entre
y
comillas.
Ahora, pues evidentemente el plano es diferente. Es una recta larguísima. Y dentro de un rato pues van a decirle al pelotón que se pare, claro.
Inmediatamente han quitado, como la otra vez, la imagen para no dar demasiado protagonismo ahí.
1.53 y... es la ventaja de la fuga, que no ha perdido mucho. No ha perdido mucho, pero se lo tendrán que devolver de alguna manera, ¿o no?
Sí. A mí me da que estos tres que estaban ahí en el suelo van a tener que cambiar los pantalones esta tarde, ¿eh?
Sí,
a la velocidad que van a salir de la carretera. No, a la velocidad que van a salir de ahí, ya verás.
Y la negociación era como negocian los gendarmes franceses cuando están en forma.
Mira, a ver, caída.
Ahí va.
Uy.
Hay caída de un corredor del Jumbo.
Kreisbeck.
Van Hooydon.
Es Kreisbeck.
Es Kreisbeck. Sí,
va con el 13 al revés, como manda
claro,
la tradición.
Me ha liado y creía que era el 17.
Estaba
y Van Aert también. Van Aert también se vio involucrado. No sé si cayó, pero también está con la bicicleta.
Dice que no con la cabeza, Kreisbeck, no se levanta.
Me parece clavícula, ¿eh?
Dice que no.
Martín Tasbel es el corredor del DSM que estaba por ahí, que estaba intentando reprender la marcha, pero se ha hecho mucho daño, parece que en el codo o en la muñeca o en los dos sitios, Kreisbeck.
No, es clavícula derecha. Se toca la clavícula derecha y no mueve el hombro, con lo cual tiene mala pinta, ¿eh? Ya saben los corredores cuando es esta lesión.
Sí, sí.
El tour, la carretera, la carrera, a veces el relax, a veces las noticias que corren por el pelotón.
Día menos pensado, querido. El día menos pensado.
63.700 para meta y ojo que ha podido perder un elemento bastante importante, el Jumbo Visma, para lo que resta de Tour de Francia.
Sí, esta mañana ha perdido a Roglic, cuidado que pierde
que
a dos
igualan,
de sus hombres
número.
Más importantes.
Este está fuera de carrera, ¿eh?
Sí, no puede. Lo ha dicho claramente con el dedo él, no.
Se iguala en el número.
Seguro.
Y hay otro ciclista del Israel también que está varado, que es Jakob Fuglsang. Pero Fuglsang reemprende la marcha.
Sí, irían a 25 por hora o a 30, porque ya les habrían dado la información de que se paraba la carrera por los activistas y de la manera más tonta te vas para casa.
Espérate, Alberto, espérate, porque si les han retirado rápidamente de ahí, igual lo consideran incidente de carrera. Y no paran el tema, ¿eh?
No, tiene pinta que no van a ni a neutralizar ni a frenar el pelotón para que recoja los segundos que pudo haber perdido la cabeza de carrera, que son muchos, porque claro, la cabeza de carrera eran dos y han podido pasar porque no tapaban tampoco toda la carretera.
Que te digo yo que han negociado muy bien y rápido.
Sí.
Han llegado los gendarmes, uno ha tirado de uno, otro ha tirado de otro, y al tercero le han pegado una patada en el trasero.
Los gendarmes que yo conocí no permiten que pase lo que pasó en la final de la Copa Europa, ya te lo digo yo.
Eso está claro.
Y Kreisbeck, por cierto, al margen de que se ha cortado el grupo y hay dos grupos bastante grandes, uno por delante y otro por detrás, Kreisbeck no estaba dando ni siquiera facilidades para moverle, ¿eh? No se quería mover, no se quería, vamos, ni levantar.
Kreisbeck es todo huesos el tío. Es triangular, vamos.
Tiene mucha experiencia y sabrá perfectamente en el momento que te caes lo que tienes ya.
Pero aquí va a funcionar el fair play, ¿eh? Aquí ya cada vez hay menos debates de qué hacer en este tipo de circunstancias. El fair play funciona casi siempre.
Sí, bueno, ahora también un poco por la situación, ¿no? Lo complicado es cuando ocurren estas cosas, cuando va la carrera lanzada. Ahí sí que es complicado tomar esas decisiones. Ahora mismo con esa fuga 1.17 les interesa levantar pie máximo, vamos.
Pues habrá quien diga una etapa en la que no pasó nada. Pues sí ha pasado algo, y si no que se lo pregunten a Kreisbeck, al Jumbo Visma y al líder Jonas Vingegaard, que pierde uno de sus elementos en montaña.
Se queda solo como escalador puro gregario con Sepp Kuss, porque Benoit es muy bueno, pero no es un escalador. Van Aert es muy bueno, pero no es un escalador. O sea que cuidado que se igualan las fuerzas, ¿eh? Porque Pogacar va a tener a McNulty, a Maika y a Soler, que yo creo que los tres están yendo a más. Y Vingegaard se va a quedar con Sepp Kuss.
Y Kreisbeck, perdona Alberto, era el guardián de casi todo para Vingegaard. O sea, ¿Que Vingegaard iba a cola porque pincha? Kreisbeck. ¿Que Vingegaard va a parar para la llamada de la naturaleza? Kreisbeck, generalmente. Supongo que ese trabajo pasará a Thijs Benoot, pero
hasta la talla de bicicleta,
o Van Aert.
La talla de bici también, bueno, él y Kuss a lo mejor podrían ser los que más se asemejaban en cuanto a medidas, pero es una pérdida muy, muy, muy importante. Y fíjate lo que decíamos, ¿eh? Un día tan, tan raro, tan tonto, y donde menos te lo esperas, el
cuanto
tú,
más despacio, pagas. Luis, ya sabes tú que sí. menos tensionado vas.
Y hay una golpe.
Caída, una caída 20 arrastre. Por hora es mucho más dañina que una caída 60, porque con 60 sí. tocas el suelo y sales disparado. Aquí es todo el golpe contra el suelo y es triste, pero esto suele pasar.
El porcentaje de grasa de Crespi debe ser menos 7.
Sí, sí,
sí. Yo es de los ciclistas más huesudos que he visto en mi vida.
Además tiene una espalda de nadador, ¿eh? Súper ancho los hombros, la muy sangre, ancha. Sí. Buen corredor, ¿eh? Pero bueno, que siempre decimos ahí a veces que le falta ser más gregario todavía, ¿no? Que siempre aprieta
llegó
ahí un
segundo,
pelín, ¿eh?
Un giro, hoy iba líder, se cayó.
Sí, iba a ganar, se cayó.
Contra la nieve.
Sí, no sé si en el Stelvio o en el Añelo, en uno de las cimas míticas, yo creo que ese giro lo tenía en el bolsillo, ¿eh?
Sí, 60-800 para meta, 1-0-9, sí, fue allí, ¿no, Quique?
Sí, yo estuve ahí, sí, iba en la lucha ahí con Zakarin y demás, recuerdo, sí. Se cayó en plena nieve.
Sí, pero no me acuerdo quién ganó ese giro.
Yo creo que es el que gana Nairo, ¿no?
El que gana Nairo, pues...
Mira cómo se le llevan ya en ambulancia, ya en la camilla. Stephen Kreisvik pasa por delante el coche de Jumbo que se va para la carrera, ya le meten en la ambulancia... A Kreisvik, que no va a llegar hasta aquí, hasta Carcasona. Es el aplauso de la gente en carrera, ¿eh?
El aplauso de la gente mientras la camilla se lleva en una de las ambulancias de carrera. Stephen Kreisvik retirado, el ciclista neerlandés del Jumbo-Visma. Hoy se ha marchado Roglic para casa por decisión propia. No quería, obviamente, marcharse para casa Stephen Kreisvik. Dos elementos menos el mismo día para el Jumbo-Visma. Recuerdo que el UAE de Pogacar también perdió dos importantes como Bennett y Langen. O sea que se igualan en número.
Sí, no, dos bajas importantísimas en el mismo día. Muy, muy, muy importante. Como decía Alberto, solo tienes a Kuss seguramente ahora para esos puertos de montaña donde sabes que vas a recibir ataques por parte de Pogacar.
Uh-huh. Y aquel giro lo ganó Nibali, ¿eh? Lo acabo de mirar ahora.
Eso iba a decir. Eso iba a decir.
Hizo podium.
Uh-huh. Efectivamente.
¿Qué luchita tenéis? El capitán. No. El barbas y el bigotes.
No, para nada. Fue cinco días. Kreisvik fue 5 días malla rosa del Giro de Italia y cuarto. Fue 2016.
Oye, compañero, ¿sabemos algo del pobre Morkov? ¿Sigue por ahí solo o qué?
Sigue.
A 33.55 le tienen marcado.
Solo a 33 minutos.
Vaya.
La ventaja que tiene es que, visto cómo va la carrera ahora mismo y con el incremento hasta el 20%, el máximo era el 18 antes, ¿eh? Pero con el incremento hasta el 20% del cierre de control, pues va a tener, yo calculo que más de 3/4 de hora, 48 minutos mínimo. Para el cierre de control. Se ha salido a la 1:19, son las 4:31, es decir, quedan 59 kilómetros, menos de 4 horas no va a durar la etapa.
A ver si pasa el mal día, a ver si 48, pasa el mal día el danés.
48 minutos va a entrar dentro
bueno, de control. Vamos a verlo, porque lleva sufriendo desde el banderazo, Morco.
Es que, sobre todo, lleva, solo, ayer también, estar solo es complicado, porque al final cuando haces una grupeta ahí, como veíamos el otro día, por ejemplo, a Lotto, con Caleb Iwan, ¿no? Vas con un grupo de compañeros, 5 o 6, vas dando relevo. Es que ir solo, ver esas rectas por las que van, que hoy con el calor deben estar así como el lejano este, así que así como difuminadas, y tú solo ahí,
fíjate,
a nivel cabeza, tremendo.
Fíjate, esta etapa que termina en Carcassonne, donde el año pasado Morkov, después de lanzar a Cavendish, fue segundo. Hizo segundo, uh-huh. Hicieron el 1-2 que dicen los franceses.
Pasa Pereiro, ¿vosotros habríais dejado a alguien acompañando a Morkov para que no se dé una paliza de 202 kilómetros solo?
No se suele dejar, o sea, no se suele dejar, si no es un líder o un ganador, un gregario, no se suele por norma general dejar a nadie con él.
Ya, pero
normalmente.
Es que hoy es un día complicado, porque si tienes opciones con Jacob, pues en dejar a un hombre por ahí, a ver, no queda bonito ni queda bien, evidentemente, porque si él ya no está bien, pegarse 200 kilómetros solo, pues al final lo vas a acabar rematando. Yo no sé si va a acabar Morkov este giro, este
Tour de Francia, no, yo tampoco creo.
Es que es difícil porque tienes que tomar una decisión, sabes que si dejas otro ciclista y Morkov va muy mal, vas a castigar mucho a no solo a él, sino al que va a ir tirando de él constantemente. Bueno, yo creo que, a ver qué pasa, y luego yo creo que si sigue ahí es porque tiene esperanzas de mañana en el día de descanso buscar una recuperación, pero uf, la paliza es gorda hoy.
En ese mercado de Gebel hemos estado, Iglesias.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, sí, es que por aquí es muy habitual. ¡Otra caída!
Vaya.
Otra caída. Vaya día, otro vaya jumbo. No, Benot, pero bueno, al suelo. Y el líder.
Y el líder también se ha enganchado.
Bueno. También ha puesto pie a tierra. Ya pero se bueno recupera. Es posible mía que solo se haya caído Benot y que haya tenido que poner pie a tierra.
No, tiene manchado Vinegar el hombro izquierdo, Vinegar, ¿eh?
Sí.
Tiene manchado sí, sí, sí el hombro izquierdo.
Problemas con el cambio ahí tenía. Hoy ha conseguido meter la cadena de nuevo.
Cuidado, madre cuidado, mía, cuidado, que el Jumbo Visma está teniendo su día horrible en el Tour de Francia. Ha tirado claro, la bicicleta, ¿no? Vinegar, ha cambiado de montura, parece que está bien dentro del golpe que pueda tener porque tiene manchado de negro el hombro izquierdo, pero otro enganchón, otro susto, también parece que está bien Thies Benoot.
Bajan bueno, pero rápidamente, tenía un poco más de golpe, ¿eh?
Bajan rápidamente Van Hooydonk y Kuss para devolver a Jonas Vinegar a la cabeza del pelotón, que es donde tiene que rodar un líder el Tour de Francia.
Me parece muy raro que haya tantas caídas del equipo del líder, ¿no? Con la, con la delante que va.
Laporte también le echa una mano.
A ver, vengo notando, y no sé si vosotros os habéis dado cuenta, igual es una percepción equivocada mía, pero en los últimos kilómetros, sobre todo en los últimos 5 o 6 kilómetros, después de la primera caída, vengo notando que los equipos están pugnando mucho por meterse ahí arriba.
Mira dónde está Vingegaard, capitán. Digo Vingegaard, sí. Pogacar, que hemos visto en esta imagen sí, sí, que estaba el tercero o el cuarto del pelotón, no, porque hay algo está pasando, hay tensión.
Viene con 50 segundos perdidos el líder del Tour de Francia después de caerse con dos compañeros. Está en fila de coches. A ver qué hacen ahora en cabeza de pelotón. A ver si arrancan, si no arrancan. Está recibiendo la gente de cabeza de pelotón la información. La cabeza de carrera tiene el pelotón a 31 segundos. Se ha acercado mucho, mucho, mucho el pelotón a la cabeza de carrera, que siguen siendo Poli Dionoré. Está intentando restañar los 40 segundos que le separan del último del gran grupo, Jonas Vinegar, en la compañía de los tres gregarios que le quedan.
Ya está.
No le vale el ritmo a Vinegar, ¿eh?
Ya está,
porque
ya está.
No, sí, sí, estará. Está entrando, pero de momento pierde más de medio minuto.
No, digo está que ya entrando, está. Sí, perdona, Kike, sigue.
No, dale, dale.
No, que a la salida de Rebel, la carretera hace un giro un poquito a la izquierda y ahí el viento les entra de costado. Sí que es cierto que no es muy fuerte, pero hay alguna que otra racha que puede tener su fuerza. Posiblemente por eso han querido tomar posiciones muchos equipos.
Aquí que dejémosle que termine las intervenciones porque sí, hay un pequeño razón, delay. Y entonces ahí el hombre sufre. Estamos disculpas en la cota de tercera, capitán Alañá, en Senfegol.
Es la cota de Camas, son 5,5 kilómetros de ascensión, bueno, 5,100 para ser más exactos, con una pendiente media del 4,1%. Es decir, no es excesivamente dura, vamos a decirlo así. Sí que es cierto que es más larga de lo que la organización del Tour de Francia ha dejado como constancia de ello en el libro de ruta, pero no debería de abrir excesivos huecos, aunque vaya usted a saber
no
con
sé
lo que está pasando.
No sé si es buena noticia o mala, Pereiro, Pasamontes, Alberto, que la caída le haya pillado ahí. Bueno, la caída nunca es una buena noticia, pero de pillarle que haya sido justo con la cota de tercera, con la carretera cuesta arriba, le haya podido venir bien a Jonas Vinegar, que ahora está remontando posiciones para ponerse en un lugar donde se vean mucho mejor las cosas a Rueda de Laporte.
Dentro de lo malo que es caerse, se cayó en un sitio tranquilo. A ver, el pelotón no.
Hay problemas ahí con esa línea de Pereiro. Y ojo que Benot
sí
tiene más problemas de lo que parece sí en la muñeca, ¿eh?
Sí. Está tocadete, está tocado. Se le ha visto antes que también tenía algún problema en las piernas. Uf, el día va a ser muy, muy negativo para el Jumbo Visma. Un día que en teoría tenía que ser tranquilo.
No, no, el día ya le ha salido caro, carísimo.
Carísimo, y fijaros en ese coche de Jumbo con esos dos incidentes tan continuos. Cuando avisan por la emisora a los corredores que están caídos, normalmente Radio Vuelta pues dirán, pero bueno, ¿qué está pasando ahí, ¿no? Veíamos a Vingegaray ya como sprintaba hacia adelante para volver a esa cabeza de pelotón y ya estarán diciendo que acabe esto cuanto antes, porque vaya racha, madre mía.
Ya está cerca, ya se ve en lontananza en esa mitad de gran grupo donde está Vinegar, Abud Van Aert, está justo a rueda de Enric Mas, el ciclista jefe de filas del Movistar Español. 55-700 para meta, recapitulamos, cabeza de carrera para Nils Polit, el campeón de Alemania, del Borensgrohe, Mikel Honoré, el danés del Quick Step, que van a pasar por la pancarta del Sprint Especial de Sanferriol, y ya prácticamente es territorio cuesta arriba hasta coronar la cota de tercera categoría. Se ha ido para casa por caída Stephen Kreisvig, se ha enganchado el líder, se ha caído el líder en compañía de su hombre de equipo Thies Benot, que está en el coche del médico siendo atendido de la muñeca izquierda. Y eso es todo lo que está pasando en un día de calor aplatanante en el Tour de Francia. Y está llegando el pelotón al Sprint Especial y efectivamente no hay batalla. Se va con el tercer puesto a la buchaca Wout van Aert, y a su rueda está Tadej Pogačar como diciendo: si os despistáis, aquí estoy. Increíble que Pogačar esté a rueda de Wout van Aert a 55 de meta, con todos los problemas que están atusando el día del Jumbo-Visma.
Y ahora hay un cierto orden en el pelotón, pero vemos a corredores del Jumbo que están sufriendo. Thies Benot, que ha caído, va a llegar en solitario aquí, perdón. Así que un día negro para el Jumbo, negro total.
Va Benot ahí, se le ve que no termina de coger ritmo. Y Eri, estaba viendo las imágenes repetidas, Nairo, como siempre, aunque ya en este Tour ha tenido una caída importante sin consecuencias afortunadamente, pero se le veía como justo daba un salto, subía su bicicleta a la acera por donde estaban los espectadores para evitar esa caída, o sea que el colombiano una vez más la libra.
Sí, el colombiano, la gran caída que ha tenido fue en la crono de Borja de la Vuelta a España, pero iba solo.
Sí. Él es inteligentísimo en carrera tácticamente y muy habilidoso. Le hemos visto en los adoquines pasarlos de maravilla, en los abanicos manejarse como si fuera un rodador. La verdad es que Nairo Quintana tiene muchísimas, muchísimas virtudes.
Cuidadito al subidón de tensión que podemos vivir con todo esto que está pasando en los últimos 50 kilómetros. Lo que creo que no va a haber es término medio. O va a ser alta tensión o tensión media-baja hasta el final de la etapa, porque están a 15 segundos de atrapar a Polit y a Honoré, y eso puede hacer que la etapa se ponga muy nerviosa porque vuelva a empezar, o puede hacer que todo lo contrario, que la gente dé por bueno el día, por malo para el Jumbo-Visma, y que no haya más batalla y que todo se confiera a los últimos 15 kilómetros con la preparación del sprint.
Sí, si cogen a la escapada ahora pronto, lo que me imagino que hará Trek y los equipos de alguna manera es acelerar un pelín el pelotón. Evidentemente, si yo fuera director de algún equipo donde todavía no ha pescado, le diría: oye, hay que moverse, estamos en televisión, hay alguna opción de tal, y lo más probable es que se muevan, pero el que se ha pegado la pechada toda la etapa de controlar la escapada no va a dejar ahora que por 50 kilómetros nadie se vaya de ahí. Pero acelerarnos, va a verlo, si lo estamos viendo ya por parte de un Education First.
Así es. Hay un Education First ahí ya. No sé si era
Benoy, ¿no? ¿Cómo se llama?
Betiol o Paules, parecía, no sé. Demasiado lejos para distinguirlo. Pero ya eso invita. Ya estás viendo ahí a los escapados a 10 segundos. Tienes visión con ellos. Tienes referencia visual. Y bueno, pues en estos repechos, en esta carretera tan pestosa, como se suele decir en ciclismo, pues te invita a moverte, y desde los coches también.
Creo que es Rush, que es Jonas Rush, el alemán, el que está llegando ahí.
No te lo
vaya
voy a discutir.
Vaya vista que tienes, Eri.
Sí, muchos días de estudio.
Sí, hombre, hay que estudiar algo. Pero tampoco te creas, que en el Tour hay muchas más ayudas que en la Vuelta a España. Efectivamente, era Jonas Rush, el alemán del Education First, el que ha cogido la fuga, y la etapa vuelve a empezar. 53 y medio, y como si fuera el kilómetro cero, pega un palo Rush para intentar formar un grupito para estos últimos kilómetros.
Pero tú solo no vas a ningún lado.
No, viene más gente animada,
Sí. Viene un Cofidis.
Viene Perichon, el Cofidis.
Pero dos tampoco le haces daño al pelotón.
No, necesitan un grupito, sí, un grupo más fuerte. Sí, y esto ha cambiado por completo. Las caídas están metiendo tensión. Vemos que los favoritos están delante. Ahora hay que superar este puerto de tercera categoría, pero la etapa que podía ser plácida y un poquito de recuperación está muy tensa. Vamos a ver lo que ocurre de aquí al final.
Lo único que es cierto es que es domingo, pero plácido no. 53 para meta, nueva situación, nueva cabeza de carrera. 5 segundos para Jonas Rush, el alemán del Education First. Kreisvig para casa, caída del líder sin aparentes graves consecuencias. Quizá peor el día para Thies y Benot, que también se ha caído en ese enganchón cuando estaba defendiendo los intereses de su compañero jersey amarillo del Tour de Francia. Aquí nadie se puede despistar. Enseguida entramos en los últimos 50 kilómetros.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna ibérica, toro, mancha y rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra. la que brinda con un vino excelente. Pata Negra. Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Está haciendo un barrido a cola muy interesante para saber qué puede pasar en el final de la etapa a la televisión francesa, y no van a comparecer ni Caleb Ewan, al que ahora enfocan, ni tampoco, como no espabile, Fabio Jakobsen.
Joder. Sufriendo mucho, ¿eh? Ewan se ha quedado clavado ahí, que además le vemos con esos vendajes, esas heridas que con este calor y este sol, son esas heridas, te duelen más, sufren más, incluso supuran más.
Y pelotón agrupado. Pelotón agrupado, se acabó la aventura de Jonas Rass, no estaba por la labor el 3E Gafredo, que está desconocido, que ha participado en el control de la fuga mientras fue de dos, y que ahora no quiere más alegrías, y que lo que quiere es que se sigan cayendo Iglesias velocistas para favorecer las opciones que puedan tener los suyos.
Pedersen, Stuyven, en fin, claro, se ven que aquí en vez de 8 aspirantes a lo mejor llegan 3. Sí, y
muy inteligente.
Más opciones.
Lo están, lo están haciendo perfecto. Además, que merecidamente, ¿no? Porque no es que venga una cota y acelere, no, llevan currando la etapa. Desde hace mucho, y está clarísimo que lo tenían todo muy estudiado, han ido cociendo a los corredores, y ahora mismo si consiguen dejar a estos velocistas, va a ser una lucha Banaer Pedersen.
Sí, ahora mismo su objetivo tiene que ser eliminar a Groenewegen. Jakobsen está sufriendo, Ewan ya no está, y ahora mismo
rápido,
Sí, es que están poniendo un ritmo muy muy fuerte. Pedersen pasa bien este tipo de subidas.
Va tirando Chicone, que es un escalador, y detrás Mollema.
Qué bien, qué bonito, mira.
Como en el día menos pensado, y cuánto se le ha podido torcer el Tour de Francia al Jumbo Visma, que tiene una muy buena renta con Jonas Vingegaard, pero que ha perdido dos hombres, Roglic antes de la salida, decisión propia, Kreisbeek, ya veremos cómo queda Thies Benot, cómo se ha igualado todo esto, igualado todo menos la general, que sigue liderada por Vingegaard con 2.22 de avance sobre Tadej Pogačar y 2.43 sobre Geraint Thomas.
Suerte que mañana hay descanso, ¿eh? Que no llega el Otakam mañana, ¿eh? O Fuao, o cualquier cosa de estas.
El Tour ha cambiado hoy por completo para mí. Es que es una barbaridad de tener a Roglic y a Kreisbeek en montaña, a no tenerlos, a ver cómo está Benot. Y luego, Kreisbeek en principio no se ha hecho nada, pero desde luego a nadie le gusta caerse. Tiene un golpecito ahí en el hombro izquierdo. El día, en un día de estos llamados de transición, para mí el Tour ha cambiado radicalmente, porque ahora Pogačar no se va a dar de bruces con un equipo implacable que te va a...
Groenewegen se queda también. Y Matthews también.
Yo creo que se quedan para intentar ayudarle para entrar después, ¿eh?
Vamos a ver lo que pasa. Se acaba entrando Dylan Groenewegen, que en la que ganó sufrió bastante, por cierto, para estar, pero estuvo.
¿Y sigue Jakobsen aquí todavía?
Mollema, no. Ahora es Mollema. Otro
no, digo en el pelotón, Jakobsen.
No, Jakobsen se había quedado antes, incluso.
O sea, no queda ningún velocista.
Philipsen, Van Aert, Pedersen.
Y es que cuando coronen, no se empieza a descender rápidamente. Es más, no hay descenso propiamente dicho. Cuando coronen, entran en un territorio de dientes de sierra durante unos 20-25 kilómetros.
Yo no sé por qué me da que el Trek Segafredo hoy va a jugar la carta de Stuyven, ¿eh?
Bueno, es que vaya ritmo está poniendo ahí Mollema, Eri. O sea, no es un ritmo... matador.
Chicone primero, un escalador, cómodo, ¿eh? Mollema después, que es un tío que se adapta. Luego está Simons, que tiene mucho gas.
Aquí está Philipsen, ¿no? Es este.
No era. Tienen que tener cuidado el Trek Segafredo, porque pueden acabar guillotinándose a sí mismos, ¿eh? Porque a ver cuántos pasan aquí y luego pueden controlar cuando coronen la cota.
Quedan 50 para meta, se coloca Stuyven por delante de Pedersen, lo cual en una buena lógica significaría que Pedersen vuelve a ser la baza.
Sí. Sí, aquí lo importante es que Ciccone, que hemos visto que se ha abierto, que consiga de alguna manera meterse en la fila del pelotón, que recupera estos 2 kilómetros y después que le pueda venir a echar una mano en las partes finales.
El golpe mental para el Jumbo Visma hoy es morrocotudo, ¿eh? Pero sí, morrocotudo, vaya día.
Que decía Alberto que hoy el Tour ha cambiado. Yo creo que es que el Tour cambia a diario.
Sí. Así es. A diario. No lo esperábamos, lo de hoy.
No, ya. Es que en un Tour de Francia, yo particularmente creo que no puedes esperar nunca nada. Tienes que estar a lo que sale, a lo que viene.
Ojo ahí, que hay que regular, hay que tirar, hay que eliminar gente, pero cuidado que quedan 50 kilómetros.
Quisiera saber si está Sagan ahí, ¿eh? Porque entonces, claro, si vamos a empezar a eliminar velocistas y Sagan se mantiene ahí, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Podría tener sus opciones, claro está. A mí me da, que, si hacen... me da que sí está, ¿eh?
Debería estar.
Si no, tendrían que haber enfocado, ¿no? Normalmente es un corredor...
Sí, está en la posición 40 ahora mismo, a 6 segundos del primero del pelotón, que ahora es Quinn Simmons.
¿Cuántos le van va ahora en el...?
Le va a faltar equipo al 3 Segafredo para llevar esto loco.
Vamos, miedo, vamos, sí, a ver, sí. Si, mira, Mollema se está enganchando allí por detrás sin quedarse, y yo espero que en el caso de Ciccone hubiera... hiciera lo mismo, o sea, te abre, recuperas un pelín mientras te pasan 40 corredores y te metes a cola. Es que si no, no tiene sentido. Con dos corredores controlar 45, 49 kilómetros es complicado.
Igualmente va a ser una paliza gorda, ¿eh?
Van unos 75. Unos 75 va más o menos.
Es que hay mucho cansancio en Pirineos, va a ser terrible, ¿eh? La gente va muy, muy cansada porque no ha habido ni un solo día de descanso. Madre mía, qué fatiga hay en este Tour de Francia.
Está a 11 segundos. Groenewegen con Matthews. Igual puede acabar entrando con Luca Metze también, que en un momento hasta podría sprintar él, si hiciera falta. Groenewegen se está agarrando ahí como puede a la etapa.
Groenewegen pone 48 segundos, Eri, la tele ahora.
Yo no sé si me
48
parece
48 veo ahí en el gráfico.
Sí, 40, sí, sí.
Sí, porque tenías razón tú. A mí me sale que van 75 en ese grupo, en el que precisamente ahora la cola... es Andreas Kron y marca una diferencia de 12 segundos con respecto a la cabeza de
pues
carrera.
Van a ir a 1000, van a ir a 1000 para que no entren. Ahora, claro, ahora sí que van a ir a 1000, si pueden y si les queda equipo. Pero este Simmons puede hacer un relevo largo, ¿eh?
Qué bueno es.
Qué buen tour está haciendo este chaval. Sí.
Y con barba, ¿eh? Con el calor que hace.
Eso tiene más mérito todavía.
Barba no, frondosa, bueno, no como la mía y la de Hernández, que está peladita.
21 años tiene este chaval, ¿no? ¿O qué?
Sí, 21 recién cumplidos, en mayo.
Pues qué aparenta maravilla. Más.
Que se cuide, sí, porque aparenta 38.
Oye, qué arriba va Pogacar, ¿eh? Sí, qué arriba va Pogacar.
Este chico estuvo apartado del equipo mucho tiempo por su postura por unos tweets.
¿Dónde va Pogacar? ¿Dónde va Pogacar? Se está poniendo Pogacar a rueda de los Trek Segafredo. O sea, están tres Trek Segafredo y vestido de blanco Tadej Pogacar. Algún número se nos viene, ¿eh?
No quiere riesgo ninguno. Quiere ir delante, que a caídas ha visto lo que pasó en Jumbo. Yo creo, que no creo que hoy se le ocurra atacar aquí.
¿Te imaginas?
Me imagino todo de este hombre.
Mira, está protestando. Mira, ha cogido Pogacar un bidón, no sé si de público o de auxiliar, pero de público también se podía.
Llevamos 14 etapas, 0 victorias francesas.
De un auxiliar.
Sí, normalmente no va a coger nunca algo de público.
Pues igual por eso quería ir tan arriba también.
Nunca vas a coger nada del público. Puedes coger como mucho una botella para echarte por encima, pero beber, 100% que no va a beber nada que le dé nadie del público.
48 para meta, se mete el Cofidis también para intentar cortar un poquito el ritmo o para ayudar, vete tú a ver si se le ha abierto el cielo a Max Walshade, el sprinter del Cofidis.
También, Enric más adelante también.
Benjamín Tomás se ha metido ahí para tensar un poco la cabeza de carrera junto con Alexis Guyot. Sí, al paso por la cima, por el alto, por la pancarta de tercera.
Es que ahora va a haber más equipos interesados. Lo que tú has dicho, Eri, está muy bien visto. Walshade, no estando los sprinters.
No, yo creo que es para quitar puntos a favor de...
Exactamente. Por Geske.
Para Geske.
Sin embargo, Roland, que creo que es el otro, Roland sí que va a intentar seguir ese pequeño...
Son Goyat y Benjamin Thomas.
Ah, pues Thomas.
47,5 para meta. Se rompe la disciplina de ese pelotón. Hay dos ciclistas de dos equipos franceses. Intentando saltar la banca a ver cómo reacciona el Trek Segafredo y a ver si entra la ayuda del Alpecin Fénix.
Ah, no, el Trek sigue igual. O sea, se estaban aprovechando para coger dos bolsas que probablemente tuvieran líquido dentro. Y ahora lo importantísimo es ver si tanto Mollema como Ciccone siguen ahí para echarle una mano a Steuben y a Simon de aquí al final de etapa. A ver este barrido que está haciendo el helicóptero, si vemos algún trek por ahí más. A Mollema lo vemos, ahí chepeando, acaba de pasar la... O sea, Mollema va seguro y ahora a ver si va Chicone. Con cuatro corredores sí que son capaces de controlarlo.
Estos no van a ningún sitio porque se van a poner dos y hasta tres equipos para que haya sprint aquí. Seguro. Sí. 46.800 para meta. A cola va Nils Polit, que antes iba en cabeza de carrera. Pero cómo se ha complicado todo esto. Las caídas, la cercanía de la fuga, la tensión, los activistas. La etapa ha tenido cosas, ¿eh?
Chicone también va a cola de pelotón. Ahí lo vemos al lado del coche de Movistar, justo por el lado izquierdo. O sea que Trek y Segafredo lo ha hecho perfecto.
No, pero este grupo que están enseñando Pereiro es el de Groenewegen, que viene cortado, ¿eh? Es que
pues las imágenes Chicone.
Sí, las imágenes que hemos visto del paso del grupo del pelotón eran grabadas, era una repetición. O sea que yo creo que estos están prácticamente eliminados, porque un minuto ha pasado, por lo menos.
Bueno, la etapa, los intereses por la etapa, por tamizar la nómina de sprinters, las caídas, las retiradas, la de Stephen Kreisvig, Benot viene fastidiado, el susto para el líder.
Uf, me ha pasado de todo, ¿eh?
Pasado de todo, y a ver quién gana aquí y cómo gana aquí, porque esto es lo típico, que luego acaba no habiendo sprint por lo que sea. 45.900 quedan, hay 15 segundos entre cabeza de carrera y... cabeza de la primera parte del pelotón. En cabeza de carrera, Benjamin Thomas, francés del Cofidis, y Alexis Gouger, francés del BB Hoteles. Bueno, pues la etapa ha vuelto a comenzar, que era justo lo que no quería el pelotón, pero claro.
Sí, pero
bueno, esto les viene bien, ¿eh? Un poquito de ritmo, así acabas cuanto antes.
Todas las incidencias, Eri, pues ha hecho que no fuera posible lo que siempre suele suceder estos días, ¿no? Que se van ahí... pues jugando entre los delante y el pelotón, y bueno, se les han echado encima, y además justo donde había una gota, por tanto inevitable estos movimientos.
No obstante, hay sprinters que o mejoran sus prestaciones en este tipo de cotas o lo van a pasar mal, ¿eh? Porque yo creo que la tendencia a eliminar los platos de los perfiles, sí, va a ir increciendo.
Y el problema, que te pase la segunda semana, pues puede obedecer a la fatiga y demás, pero es que hay sprinters como Groenewegen que el primer día de Tour de Francia les metes una tachuela de 2 kilómetros al 4% y no la pasan. Entonces,
así era Kittel también. Así era Kittel.
Sí. Kittel, sí, exacto. Y claro, a mí me gusta que sea así porque los sprints son muy respetables y es una suerte del ciclismo que es bonita, pero yo creo que hay que exigirles un pelín de condición física a los velocistas.
Hablando de Kittel, extraña también su retirada, ¿no? Parecía que como si se hubiera cansado de competir.
No, así es falta de motivación total.
Sí.
Falta de motivación, y cuando la cabeza no va a las piernas, Pereiro, se acabó. Bueno, tú también tuviste que tomar una decisión y la tomaste pronto.
Claro, no. Si a ti te cuesta entrenar y no disfrutas con lo que estás haciendo, pues evidentemente cada día vas a andar menos.
¿Con gravísimo. ¿Cuántos te retiraste? ¿Con cuántos años, Oscar?
33.
Joven, muy joven.
Sí, pero es eso. O sea, tú al final, como digo yo, como cada día necesitas ver el tiempo que hace, que no llueva, que tal, y si tienes que entrenar 3 horas, entrenas 2:50, si tienes que entrenar 3:30, entrenas 3:20, pues cuando ya a uno le cuesta sufrir o la motivación, pues es muy complicado rendir, la verdad.
McIlroy va liderando la cuarta y definitiva jornada del Open británico de golf, con menos 17 en el hoyo 5, menos 1 en el día. El noruego Hovland, más 1, para un acumulado de menos 15. Cameron Smith está con menos 14 y está haciendo menos 2 en el día, hoyo 5. Y Cameron Young también está en el menos 14, hoyo 5, también con menos 2 en el día. ¿Tuvieras que jugarte unos eurillos, Iglesias?
Oh, Rory McIlroy, sin duda.
Sin duda, ¿no?
Juégatelos.
Me los juego. ¿Tú te los has jugado ya?
No.
¿Quién, esto, Quique? Pero... jugar un... pero no hagas bromas con Quique con el tema del dinero, anda.
No, eso.
44 para meta, 25 segundos para el dúo cabecero con respecto al pelotón. El grupo de Groenewegen a 1:23. Groenewegen no va a comparecer en el triunfo de etapa. Mucho me extrañaría que limasen este 1:23.
Entra DSM también.
¿Y DSM quién tiene rápido?
Puede ser Dainese.
Dainese y Degenkolb.
Sí. Dainese ganó, ¿no? el giro. Sí.
Ahí sigue todavía Dainese, al que no se le ha visto. Bueno, es que. Sí. Tampoco es que no ha habido muchos sprints, es lo que dice el capitán Galañá.
A estas alturas
en un tour normal llevamos 6.
Ha habido dos. Y hace como 15 días que no vemos un sprint.
Está trabajando para Dainese, porque Degenkolb viene a 6 minutos 11 de la cabeza.
Pues entonces Dainese es la carta a jugar. Claro, es que aquí empiezan a entrar nombres del segundo escalón.
Claro. Lo que pasa es que...
Y lleva tres, ¿no? El Segafredo ahora, ¿no? Lleva... Está Simons tirando, Mollema rueda y lleva a Steven
y Pedersen.
Y otro más, que no sé quién es.
Chicone todavía no habrá pasado atrás adelante, ¿no?
Stones Skullins. El letón, sí.
Y Philipsen, entendemos que está aquí, pero no hay ningún compañero suyo del Alpecin por delante. No han notificado que se haya quedado, ¿no?
Yo a Philipsen le vimos antes quedarse el primero, ¿eh?
A Philipsen, no, a Jacobsen, dices tú.
Ah, Jacobsen, no, Philipsen no, sí. Philipsen va ahí. No.
Philipsen, uh-huh. Bueno, pero ahora también, claro, Alpecin habrá dicho, oye, con la intención que tienen los Trek, pues oye, vamos ellos, a dejarlos, ¿no? hasta ver dónde pueden.
Uf, qué etapa, qué día, la llamaban de transición, ¿eh?
Aquí. Philipsen está, te lo confirmo, ¿eh? Philipsen sí. está
ahí.
Hace
en
mucho
el
calor, tienen ganas de llegar
esto,
pronto.
Esta etapa, repito, lo que pasa es que llevamos, esta que es la etapa 14 o 15 ya, ¿no?
Esta es la 15.
La 15, yo creo que en las 15 etapas, si nos escuchan la previa, lo que pensamos, a lo que vaya a pasar, no acertamos ni una. O sea, ni una, porque está siendo un tour súper...
A Bruno Casar...
Es la grandeza de la carrera.
Efectivamente. A Bruno Casar le va a acabar echando humo en la cabeza cuando acabe la etapa... Porque no sé cuántas ecuaciones de oyentes no llevaban a Jacobsen por ahí metida.
Pero es que lo gracioso es que hay muchos que se han estado guardando la bala de la respuesta. De hecho, tengo aquí unos cuantos que piden que hagáis porra.
Porque solo vale una,
claro,
por perfil de red social y o número de teléfono.
Entonces, son muchos los que están apurando un pelín por lo que pueda pasar. Pero pues también hay algunos que piden eso, que hagáis porra para dar ideas.
Pues mira, antes de hacer la porra... Emma Santos tiene algo para este cuerpo serrano.
Hombre, claro, vamos a ponernos con un cuerpazo increíble este verano gracias a nuestros amigos de HSN. Entra ya en hsnstore.com y aprovéchate. Hoy es el último día de los HSN Days. Tiene super ofertas flash diarias a precios irresistibles. Por ejemplo, para hacerte con el EvoClear Hydro, mételo en tu rutina diaria. Tu proteína Whey Protein para tomar fresquita como un zumo exprimido. Pide EvoClear Hydro en hsnstore.com y recíbelo en 24 horas. Aprovechate, último día hoy con super ofertas irresistibles. Aprovecha la oportunidad de comprar en su tienda online HSN. Ya verás qué cuerpazo tienes ya. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
A ver, la porra de Pereiro.
Peter Sagan.
¿Y segundo?
Pedersen.
Sagan Pedersen es la de Pereiro. La porra de Pasamontes.
Pedersen, para dar sentido al trabajo del equipo. Y segundo... Philipsen.
La porra del capitán.
Philipsen Van Aert.
La porra de Arauz.
Iba a decir exactamente. Le voy a dar la vuelta. Van Aert Philipsen.
Van Aert Philipsen, no es mala esa. Y la porra de Iglesias.
Dainese Sagan.
Ostras, esa.
Underground, ¿eh?
Yo voy al sprint, aunque igual no tenemos sprint, ¿eh?
También puede ser que no tengamos sprint, pero no tiene por qué ser al sprint.
Ya.
Pero... No tiene por qué ser el sprint. Yo voy a decir la mía. Yo voy a decir Van Aert Sagan.
Es que vale. Si hubiera dicho lo que realmente pensaba, igual os reíais de mí.
No, mira, venga.
No, ya está. No, ya no cambio. Ya no cambio.
O sea, ¿tú crees que
alguien... Jairo Quintana, Felipe Martínez.
No.
Dilo, vamos, anímate, capitán.
Que no, que me lo guardo.
Que tú piensas que se va a romper el pelotón y que va a llegar un grupo.
Yo pienso que es probable el salto de uno o de dos corredores y que se la jueguen entre los dos. Es probable. Pues
aquí no van bueno. ni 50 corredores, ¿no? Van poco más.
O 60, sí.
39.600 para meta. Todos los favoritos están rodando a 17 segundos de Benjamín Tomaya. Le sigo ya que son la cabeza de carrera, el BIB y el Cofidis, los dos franceses. A 17 segundos, insisto, el pelotón del líder y todos los favoritos. Y Groenewegen ha recortado medio minutito en compañía de Matthews y de Luka Metzek, pero no creo que le acaben metiendo a falta de 39
es
kilómetros.
No creo, ¿eh? Aquí delante hay mucho ritmo, ¿eh?
Ah, está 51 segundos de ese grupo.
Lo que tú siempre dices, capitán, está 51 segundos del primer trek del tira.
Del primer,
por lo tanto... Con que coja la cola de los coches, que probablemente dura 30 o 40 segundos, sí que podría entrar. Pero
mira, pero hay una recta ahí, Óscar, que no los ven.
No se ven. No, yo creo que el árbitro no dejó pasar los coches.
Oye,
¿no?
¿Va Menches cortado? ¿Era Menches ese que ha pasado? ¿Ese a Intermarché?
A ver.
No creo, ¿no? Si no estarían tirando.
No
han
pasado
unos cuantos
en el grupo. No sé si es el 1 o el 7. Igual...
Claro, era el 1, era Christopher.
Ah, era el 1, vale, este. Vale, vale.
Sí, sí, era el 1.
Vale, vale, es que el 1 no lo lleva Menches. Menches lleva el 124, vale, vale. Uh-huh. Pues otro que no va.
Sí, Alexander Christoph. Tenía una opción hoy, sí, sí. Christoph fuera también.
No, Menches va en el grupo.
Al final sprint a Iglesias. ¿Cómo sigamos así?
O estos dos que van a toda pastilla.
Con 17 sí. segundos mantenidos, 38 kilómetros para Goujat y Thomas.
Alexis Goujat y Benjamin Thomas.
Que Thomas, por cierto, es de por aquí, es de por esta zona.
Sí, y es cuádruple campeón del mundo en velódromo. Es un pistar buenísimo, Thomas.
Bueno, pues el DSM se mete directamente a echarle un cable al Trek Segafredo para controlar la situación con Leknesund, que es el que ahora mismo está tirando del gran grupo. Leknesund, el noruego, tirando ahora de los Trek Segafredo, que se están rehaciendo un poquito, como decía Pereiro, no eran relevos de la muerte lo que habían hecho Brambila y sobre todo Bauk Mollema, pero sin ayuda, igual era demasiado para ellos porque empezaron a seleccionar y a controlar muy lejos.
Chicone, sí.
¿Qué he dicho?
Sí, no.
Brambila.
Ah, Brambila. Dicho Brambila. Chicone.
No, pero para mí lo están haciendo perfecto, ¿eh? O sea, llevan muchos kilómetros tirando, seleccionando donde tenían que seleccionar. Arriba vimos perfectamente dónde arrancan estos dos corredores, donde Stuyen y Pedersen lo que hacen es coger avituallamiento para sus compañeros cuando lleguen, dejaron rearmarse. A partir de ahí, yo de momento veo la situación súper controlada, ¿eh?
¿Y qué terreno, Eri? Veíamos ahí que callejeaban por ese pueblo que atravesaban, ¡pam! De repente, después de la bajada, un repecho arriba. O sea, es que eso te machaca las patas. Sí.
Esto la... parece un poco Galicia, ¿eh?
Sí, la etapa es muy dura, muy dura.
Asturias.
¿Subes o bajas?
¿Subes o bajas?
36.700. ¿Cómo le gusta a Iglesias ese gag?
Sí.
Son sempiternos gags del equipo del Tour en Cope y de la Vuelta en Cope.
La adquisición de este Tour es el Trator.
El Trator.
Ese tío parece un Trator.
El que iba corriendo el otro día del Bora. Sí.
Helicóptero, Trator.
Lo que haga falta.
Técnico.
Espectáculo.
Conductor.
Conductor, espectáculo.
Espectáculo que estamos viendo para algunos malo, para el Jumbo Visma mal día. Y a ver cómo acaba Benot, ¿eh? A ver cómo acaba Benot, porque un golpe en la muñeca a esas velocidades bajas, cuando te caes de lado y pones por instinto la muñeca con estos cuerpecillos que tienen, te puedes hacer mucho daño.
Sí. Y Van Aert, yo creo que también se fue al suelo, ¿eh? Eri, yo creo que no se hizo nada, pero en la caída de Kreisvik estaba con él esperándole bajado de la bicicleta. Y yo creo que aunque sea levemente, también se ha caído. O sea, es que solo se ha librado de las caídas prácticamente Van Hooydonk, de todo el equipo.
Tuvo que ser bastante arriba. Y fíjate que suelen ofrecer unos planos de helicóptero de las caídas de esta, ¿no? Mm.
No, han intentado en una cámara frontal, pero no se veía absolutamente nada. Solo se ha visto que se abría un hueco en las primeras posiciones del pelotón, pero la caída no se ha visto.
Está Vinegar ahora mismo en la posición 9 del pelotón, que está comandado por uno de los hombres del DSM. También mete un hombre, el Bora, con Felix Grossadner, el campeón de Austria.
Pues eso es que era Danny Van Poppel, sí. Que claro. Es un sprinter que gana muy poquito, pero bueno, si lo tienes aquí en el Tour, pues hay que
¿están
probar.
¿Están corriendo los dos hermanos todavía en profesionales, los Van Poppel?
Sí. Danny en el Bora y el otro Boy, no sé dónde corre. A ver.
Boy.
Van Poppel.
Pues voy a mirar dónde corre Boy. 35.400 para meta.
Está en el Intermarché.
Bueno, los dos en el World Tour, muy bien.
Sí.
Vaya apellido, para ser sprinter.
No, digo que uno de los mejores sprinters de la historia. ¿Qué potencia tenía ese hombre?
Qué peso,
Sí. Y qué planta.
Qué peso tiene que tener ese apellido dentro del mundo del ciclismo. Y sobre todo si luego acaba siendo sprinter, como el hijo de Freire. Imagínate a Marcos Freire. Sí.
Dice que es muy bueno,
Sí, sí.
Viene muy bien, como viene muy bien
el hijo de Beloki.
Que ha ganado una etapa, bueno, ha ganado una etapa en la Vizcaico Itzulia, que ha terminado hoy mismo. Como vino muy bien en su día, este Van Hooydonk que tenemos aquí en el Tour, que es hijo de Edwin Van Hooydonk, que ganó una etapa en la Vuelta a España, sin ir más lejos, y no hace demasiado tiempo.
Vuelve a pasar Quinn Simmons para que vuelva a tener color del Trek Segafredo. La cabeza del pelotón, y ahora sí que es un 1-1-1-1. O sea, es colaboración de cuatro equipos.
Sí, bueno, ha llevado un poco ahí el peso Trek, sobre todo en esa cota, donde se ha quedado, es que lo que decíamos, esa imagen del helicóptero, un grupo pues muy reducido, la verdad, porque sí, tenía la gente ya muy madura, con el calor y todo.
El Alpecín lleva mucho tiempo guardando gente, o sea, hace mucho tiempo, están por ahí, pero hace mucho tiempo que no come aire un ciclista del Alpecín Fénix, que sí lo hicieron en la parte inicial de la etapa para el control de la fase inicial de la primera escapada, pero a partir de ahí se lo están dejando todo para el final.
Pues no lo entiendo muy bien, porque para mí sí, de los que hay aquí, quizá el mejor sprinter es Philipsen, de los que han pasado la cota, y yo creo que es el momento de echar una mano, porque si entrara Groenewegen y el grupito que viene detrás, te metes en problemas.
Está, o sea, un minuto Groenewegen de entrar, está el pelotón a medio minuto del dúo cabecero a 34 meta, dúo francés, Gouger y Thomas, con 30 segundos, y se mantienen ahí.
No, y vienen subiendo poquito, oscilan, pero vienen subiendo uno o dos segunditos cada poco tiempo. Supongo que Alpecín lo que está haciendo es nadar y guardar la ropa hasta que quede menos distancia todavía.
Están esperando evidentemente a que se gasten otros, y en el momento que vean que se va a acercar mucho, yo creo que van a poner también un par de hombres.
33.400 para meta y 1.08 más allá de la cabeza de carrera. 37 segundos más allá del pelotón, donde va el líder, los favoritos y parte de los velocistas. Está trabajando el Bike Exchange por intentar meter a Matthews y a Groenewegen, sobre todo a Groenewegen, y espérate que no lo acaben haciendo y que alguno se arrepienta.
Van a todo lo que da la carretera, cuatro corredores del Bike Exchange a todo lo que da para intentar que Matthews y Groenewegen vuelvan a estar en el grupo.
No creo que lo consigan.
Vaya día, no se lo esperaban, se lo querían perder.
Sí.
Bueno,
están a 34 segundos de la cabeza del grupo de los más importantes, que son 10 segundos de la cola.
Están a un minuto del pelotón.
No, de los fugados, Oscar, de Thomas
¿Aún?
Y...
Claro, a 35 segundos del pelotón, de la cabeza del pelotón, a 35
pues
segundos
entrar,
de la
pues pueden entrar, pelotón, claro.
No, es que van a entrar, a este ritmo entran.
Estos son los típicos días cuando eres nuevo en el ciclismo, en el reporterismo, y dices, bueno, etapa de transición, y te miran con mirada asesina a los ciclistas.
Te quieren matar. Eri, cambiando un poco de tema, algo que no entiendo.
Perdona, pasa. De la cola, 19 segundos.
Pero ahora viene un repechito que los va a matar,
Sí, la mala carretera, ahí parcheada con ese calor. No, que os decía, que veía ahí una señora que está con su caravana al lado. Debe llevar ahí horas y horas, incluso a lo mejor algún día, esperando a los ciclistas. Y justo cuando pasan estos cracks, se da la vuelta para que su amiga le haga una foto. Da la espada a los ciclistas para que su amiga le haga una foto. O sea, señora, lleva todo el día para verlos y echa todo al traste por una foto. Madre mía.
Que igual la señora lo que quería era ver la caravana y hace hora y media que ha pasado,
Pero eso también.
También es posible. O enseñarle al resto de las amigas la foto de los ciclistas. Mira, ha estado en el Tour. Pasó en Francia, viste mucho.
Está Bañaya, Quartararo. No sabe ni quién es Bouchard.
Porque además está estudiado por la televisión francesa. De los que ven el Tour por la tele, el 53% lo hace por las imágenes de los chateaux y de los paisajes. Y de los que van a la cuneta, que eso está estudiado por el Tour de Francia, el 64% va por el ambiente y por la caravana.
Fíjate, datos curiosos,
Sí, sí.
Otros 30 y tantos van por mamarse el día anterior, por lo tanto el ciclismo le interesa el 3%.
No. Hay gente que le gusta el ciclismo que se hidrata.
Leía yo ayer en una página web francesa que debe de haber ya caravanas esperando para la crono del penúltimo día.
Madre mía.
Se lo leía precisamente...
Hombre, te digo yo que el día 9, el 9 de julio, que estuve yo rodando por Lautaret y Galibier, ya había caravanas para esperar al día 14.
Sí, bueno.
O sea, cuatro días allá arriba en Galibier.
Y lo leía en una página web francesa que se dedica al ciclismo regional en la zona de Burdeos, en la zona de Nouvelle-Aquitanie, de la Gironde. Y el señor que lleva la página web anunciaba que va a haber dos días en los que no va a haber nada de servicio en la página web, porque ha conseguido unas invitaciones para el Tour de Francia y se iba a marchar a ver el Tour de Francia.
Unas muy invitaciones bien. Para ver el Tour, pues eso tiene que ser en una zona VIP o en un relay de tap de esto.
Una era para seguir, es una web dedicada al ciclismo regional, ya digo, le había invitado la Federación.
¿Qué
de
cosas les?
La federación
es para hacer
de
el seguimiento de la etapa en helicóptero.
Para hacer el seguimiento de la etapa
el trator.
En coche. Y la otra era para estar en la crono del sábado.
Vamos a entrar en los 30 últimos kilómetros. Los franceses Thomas Goyer aventajan en 35 segundos al pelotón del líder, de los favoritos y de todos los sprinters que no sean ni Groenewegen ni Fabio Jakobsen. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio nos esperará en Carcasona? Enseguida la resolución de la decimoquinta etapa del Tour de Francia, del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta tu casa todavía más. Como el precio de la piscina tubular Best Way de 4 metros de ancho con escalera y depuradora incluidas ahora por solo 349 euros. Te ahorras 150 euros. Y además, si la pides online, el envío te sale gratis. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Francia en COPE con Eri Frade.
Y si os digo que va a haber pulso entre los dos de delante y el pelotón,
no es descabellado lo que estás diciendo.
Y si os digo que puede haber pulso,
sí,
28 kilómetros 36 segundos para Benjamin Thomas y Alexis Goyer.
Gouya,
tengo que abrir más, sí, perdón.
Está yendo a tope.
Sí, Gouya, abre la boca. Abre la boca. Gouya,
no,
que no pasa nada. Gouya,
abre la boca que te va a entrar un muslo de pollo, Eri.
Ha habido un trasero de pollo. Ha habido una imagen bonita porque Benjamin Thomas se tocaba el maillot por detrás los bolsillos y no notaba que hubiera nada de comida. Y entonces, en uno de esos relevos, Gouya le ha dado una barrita energética y le ha sentado estupendamente al corredor de Cofidis.
Alianzas, cosas que se comparten durante una fuga donde el que va contigo es parte de ti, interesada en luego machacarte si puede, pero hasta que llegue ese momento.
Exacto, al menos hasta estar cerca de meta, sí, hay que ser amigos. Interesa cuidar a tu compañero y que no desfallezca. A
ver, efectivamente, Benjamin Thomas, que es deportista olímpico, se pongo en la Wikipedia, más que ciclista, es deportista olímpico. Es de Labor, que es un pueblo que está muy cercano a Toulouse, más o menos cerca de aquí, a una hora de aquí. Sí.
Que digo que, a ver, yo pienso que no van a llegar, pero pienso que no van a llegar sobre todo porque ahora, en cuanto acabe este repechito que están subiendo, ya es lo último que se van a encontrar relativamente difícil hasta llegar al plano a 5 kilómetros de Carcasona. Ya todo es descenso, quitando nada, quitando un lugar muy puntual de 200-300 metros. Pero esta es la última dificultad que se van a encontrar y en ese descenso el grupo va a volar, sobre todo teniendo en cuenta lo que comentábamos, que va a entrar seguro Groenewegen por detrás.
Sí, está a punto de entrar, está de hecho entrando ahora mismo el grupito de Dylan Groenewegen.
¡Qué buen trabajo!
Por ahí hay más gente importante. Había un ciclista de líneas que creo que era Dylan Van Barle, de los que se habían quedado cortados. Y Manol Erviti también está en ese grupo de Dylan Groenewegen. Empiezan a explotar, a pasar a la parte trasera de esta segunda oficina los hombres del Bike Exchange, que por cierto, qué equipo, cómo se está comportando Ayer pillaron etapa con Michael Matthews y hoy han hecho lo posible por reintegrar, y lo han hecho, al terrible, neerlandés Dylan Groenewegen.
Terrible la persecución que acaban de hacer, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, espectacular.
Confianza pues máxima en Groenewegen y en Matthews. No sé, finalmente, hombre, imagino que
Groenewegen. ¿No?
Sí. Mira, el sprinter del Arkea también iba ahí, a Mogi Capiot.
Y teniendo pasado, en cuenta, además, el calor y el terreno, porque este es posiblemente el tramo más pestoso de todos los tramos pestosos que ha tenido esta etapa, y que va a tener todavía. Este es posiblemente el tramo más pestoso.
Ouya y Tomás, 26.300 para meta, 30 segundos para los dos franceses.
Es que se estaban entendiendo muy bien, incluso les vimos ahí en una zona arriesgar muchísimo, Eri. Te invito a que arriesgues también la pronunciación de esos nombres en francés, que te veo muy...
Gougear, voy a acabar diciendo Gougear.
Dale, abre la boca, expláyate.
Ouya.
Gougear.
Y ahí tirando un DSM... que es Leknesun, pasa también un Total Energy, que es el doble de las escenas de riesgo de Alaphilippe.
Pero con menos clase en Burgodó.
Sí. Que por cierto, es el último francés que ganó una etapa en el Tour de Francia, desde la primera etapa del año pasado.
Alaphilippe, sí, está tirando ahora Burgodó. Eso quiere decir que va Peter Sagan. Maximilian Schachmann es otro ciclista de Bora, que recoge un bidón de uno de sus auxiliares.
Sí, pero como tengan que confiar en que Burgodó echa abajo la fuga, van fastidiados,
Rigodón, es Rigodón, ¿no?
Rigodón.
Y luego que a estos equipos que tienen sprinters de segunda fila, la entrada de Groenewegen les hace mucho daño, porque Groenewegen es un pedazo de sprinter de primera línea, y yo creo que decrecen mucho las posibilidades de los Sagan y compañía.
Lo que pasa es que hay que ver cómo llegan ahí, porque está, lo vemos ahí... cómo sufre, cómo se abre de piernas ahí, va zapateando.
Qué feo corre,
el, el terreno para perseguir es puñetero, es poco,
Sí.
Lo siguiente, insisto, y ahora enseguida, en cuanto terminen este tramo, que tienen una pendiente de entre el 3,5% y el 4,5%, ya todo lo demás es materialmente descenso. Y Sagan, o sea, el trabajo que está haciendo el doble este de Alaphilippe, es porque Sagan va con su lanzador en este Tour de Francia,
claro,
con Edvald Boas Sonjade.
Y luego hay daños colaterales, como que Bike Chase con su trabajo ha metido a otro tipo de clientela, como Christoph, por ejemplo.
Sí, que se está quedando,
pero van unas pechadas ahí que Christoph no sé yo,
Aquí sí, fíjate. Si hay alguien que le pueda dar un poquito más de ritmo, más que a la Philippe, es que
le rompe otra vez. Le daba las tocadas.
Oye, ¿y no será que...? El doble de Alaphilippe en las escenas de riesgo, que hemos dicho que es Burgodó, ¿no?
Sí.
Burgodó, que esté luchando porque hay dos equipos franceses representados por delante y no les hace ni pinta de gracia.
Madre mía, Christoph, que va a reventar la columna vertebral, tú.
Pegando unas chepadas, Christoph.
Parece un péndulo, va de lado a lado.
Es el metrónomo, Christoph. Para quien no lo esté viendo, es
exagerado,
Derecha, izquierda, derecha, izquierda, de la cintura. 25 para meta, 22 segundos para los dos franceses, cabeza de carrera. Y Burgodó ha tensado tanto que ha roto el grupo y se marcha con Schachmann a rueda.
Es que claro, justo han entrado ahí los Bike Chains en una zona que volvía a picar para arriba y no sé si se volverán a quedar otra vez.
Que te digo yo que al Total Energies no le hacía ninguna gracia que Cofidis y Bay estuvieran por delante.
Seguro.
Ahora ya es todo para abajo.
Y antes que 14 etapas, 0 victorias españolas, 0 victorias francesas,
Tremendo. Sí.
Hombre,
¿italianos ha ganado alguno?
No, 0 italianas también.
Joder, digamos que lo de los españoles es, bueno, en su día había victorias españolas por cantidad y calidad. Luego por calidad, y ahora estamos con una cantidad muy baja y con una calidad flecha para abajo. Entonces, a nosotros se nos complica mucho la historia, que somos 9,
Sí.
Somos 9 y seguimos siendo 9, que es la suerte de todo esto.
Están peor los colombianos,
complica,
con
en la
3.
Vuelta a España también se nos complicará, ya te lo digo, aunque seamos 55,
No, si somos 55 alguna pillamos, ya te lo digo yo.
A ver, es que además este Tour está siendo, ojo que hay muchos más como este, pero de 14 etapas hay solamente dos corredores que hayan repetido, Tadej Pogačar y Wout van Aert, los únicos, los demás... Cada día un vencedor distinto.
23.200 para meta, 24 segundos para el dúo cabecero. Christoph ya ha terminado de pegar chepazos
pero
cuesta abajo.
Pero lo está repitiendo ahora porque ha sido tan espectacular que están esperando que lo vuelva a hacer.
Ha sido como un sprint para él.
Terrible, es tipo culebra.
Sí, sí. Pero qué pena que no queden más repechos en el recorrido porque...
Para volver a verlo, ¿no?
Sí, oye, exacto.
No lo digo
por Cristóbal, sino porque hemos visto que al final de este repecho Van Aert iba por un lado, Vingegaard por otro, se ha cortado.
La agonía de Cristóbal ha sido tal que luego ha estado pegando mordiscos al aire porque no tenía ningún amor de oxígeno.
Parece un perro lobo.
Villermoza al lado de él, nada, ¿eh?
Madre mía, tiene un tronco bastante amplio, ¿eh?
22.300 para meta. En la oficina prácticamente se va sin dar pedales al ralentí. 24 segundos para los dos hombres, cabeza de carrera. Va a haber pulso, pero lo va a ganar el pelotón,
¿eh? Ahora ya no hay pulso.
Va a haber pulso, pero lo va a ganar el pelotón como casi siempre. ¿Y cómo nos mola cuando se equivocan a veces?
Ojalá, pero no, hoy no va a haber pulso.
Vaya currazo el del noruego Leknessund para el DSM y el de Simons ni te cuento, ¿eh? Lo de Simons está siendo espectacular en este
Tour. Una de las grandes revelaciones del Tour de Francia, ¿eh? Ya le habíamos visto a principio de temporada muy bien, pero joder, es que no nota el desgaste de etapa tras etapa, está siendo protagonista un montón de veces, está yendo en solitario, currando para compañeros, generoso, de los que le gustan a pasamontes este corredor.
Sí, cuando se ha metido en las fugas, siempre ha pensado en sus compañeros, o sea, se ha sacrificado en varias ocasiones y algunas con éxito, como la de Pedersen. Y bueno, le vimos también en aquella fuga con Van Aert y no me acuerdo quién era el otro corredor, que hay un vídeo que se queda Simons ahí en un pequeño repecho. Y bueno, está haciendo un muy buen Tour, la verdad.
Y el que va relamiéndose es el de verde, ¿eh? El guisante verde.
Sí, el guisante verde hoy, cuidado, ¿eh? Cuidado que la lía.
Va relamiéndose, frenado, pero a base de bien.
Lo han frenado y ha dicho, vale, me paro, pero si me dejáis disputar la etapa, seguro.
Cómo mola tener tantas opciones, es decir, bueno, puedo ganar en fuga porque soy buenísimo, puedo ganar en un repecho, puedo ganar el sprint, las cronos también las gano, gano en el Mont Ventoux. La verdad es que te diviertes bastante más con esas piernas.
Ha intentado cambiar durante unos metros el color del pelotón, el UAE, con el trabajo de Mikkel Bjerg y de McNulty.
¿El giro ese que decías, Capi, se ha pasado ya o...
Viento. Sí, ya se ha girado. Ya estamos en terreno de descenso. El giro era justo donde se ha marchado el doble de Alaphilippe. Exacto.
Groenewegen, después de todo, se coloca a rueda de Van Aert. Sí.
Qué bueno.
A rueda de Van Aert, Dylan Groenewegen. 20.400 para meta. Y el Ineos manejándose muy bien por lado y lado del pelotón para situar a Geraint Thomas y Adam Yates, sus opciones en la general.
Da gusto ver rodar a Benjamin Thomas, mira cómo va acoplado, que es campeón del mundo de pista.
44 de media. Sí, 44.630 a la hora. Una etapa de transición.
Codos ahí en 90 grados perfectos,
Sí, sin cabeza guantes, abajo.
Bueno, la media más alta era 46 kilómetros por hora, la más rápida, la prevista hoy por la organización.
Es que a mí ya demasiado todo me parece rápido, porque es que llevan 12 días, si quitamos la crono y los dos primeros, llevan 12 días a saco Paco,
No me he entretenido en mirar la media quitando esos 3 días que dices tú, pero...
No, me nota, un poco...
Pues, supongo que puede ser un tanto más alta, Bueno, mira, la crono fue de un 51 kilómetros por hora, las dos primeras etapas fueron 43 kilómetros por hora, 43 y medio, Que tampoco
está mal,
Que tampoco está absolutamente nada mal, La cuarta hasta ahora es la más lenta.
Ya estamos muy metidos, de hecho quedan menos de 19 kilómetros, menos de 20 kilómetros, es decir, metidos en los últimos 20. Quedan exactamente 18.800 para terminar la etapa, todavía manejan Goujard y Tomás 24 segundos sobre el pelotón.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el Seat Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu Seat Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Se da otra vuelta por Leroy Merlin. Gemma Santos con la gente de Tour en COPE.
Por supuesto, vámonos como cada día hasta Leroy Merlin. Allí los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro súper importantes. Que sepas que nada más empezar en Leroy Merlin te van a dar un 10% de descuento de bienvenida. Así como lo oyes, un 10% de descuento con tu primera compra. Pero en Leroy Merlin tienes muchas más ventajas aún que te están esperando. Así que vete corriendo a darte de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo, la que te han preparado. Leroy Merlin, ahora más pro.
La verdad que si acaba ganando Groeneveg en la etapa porque los astros ciclistas quieran, es para caerse el estadio, ¿eh? Sí. El trabajo del Bike Exchange para volver a meterlo en el pelotón. Y ahora ya depende de él, que va muy arriba, muy cerquita de Wout van Aert, que puede ser sin duda una de las ruedas a seguir en el sprint final, si se produce, que tiene pinta de que sí, en Carcasona. ¿Los oyes, Quique?
Tú dirás, querido.
¿Los oyes, Quique?
Sí, señor.
¿Qué oyes, Quique?
Los tambores del sprint.
Los tambores del sprint, que ya empieza con su protocolo a 17.400 para meta, pero todavía hay dos hombres que atrapar, un Cofidis y un B&B. Benjamin Thomas, el Cofidis, Gouillard, el B&B Hoteles, los dos franceses.
Y pedaleando muy bien los dos, ¿eh? Entendiéndose bien y, bueno, ahora sobre todo lleva el peso del ciclista de Cofidis, pero rodando muy fuerte. Vemos ahí la velocidad tanto del pelotón como de ellos y siempre muy similares, ¿eh?
Alberto, ¿tú qué dices?
Sí, iba a decir que qué poquito habíamos escuchado lo de los tambores del sprint, ¿eh? Este año igual es el segundo día que se lo dices aquí, que y eso habla de lo de las pocas oportunidades que han tenido los velocistas, que a mí me parece bien, ¿eh? Porque las semanas, las primeras semanas de aquellos Tours de Francia en las que encadenas siete sprints consecutivos, a mí se me hacen un poco pesadas, así que yo aplaudo el recorrido de este Tour de Francia, porque de verdad que está siendo muy atractivo y sobre todo la actitud de los corredores, así que chapó para este Tour. Yo, de momento, y nos queda la semana decisiva, le doy una nota muy alta porque todos los días nos estamos divirtiendo y todos los días la carrera está viva.
¡Qué presente se hace el Movistar por la parte derecha del pelotón, justo a la altura de Tadej Pogačar, pasando con cinco hombres en Rigmas! Y empiezan a subir también los alpecines para volver a intentar ponerse en el manejo de la parte final de la etapa. Después de muchos kilómetros de dimisión en cabeza de carrera, falta no hacía porque estaban tirando otros.
Sí, Nairo también ahí por la izquierda.
Está difícil la escapada, ¿eh? Muy, muy, muy difícil. Se
sí, que sí.
Es verdad que faltan 16 kilómetros y un poco la inercia tiene que ir a más, pero yo aquí ya veo corredores que se están dándolo absolutamente todo. Sí.
Pasa Polit, ¿eh? Un ciclista que además estuvo en la órbita de Movistar. Fíjate, no hubiera sido mal ciclista para ellos.
Sí.
Sí, sí.
Ah, no
sí.
Sabía.
Sí, pasa, pero se quita porque ha ido en la fuga, recordemos. Y ahora, sí. Mira, le vuelve a tocar al aerodinámico, sobre todo Chicone, en la cara, Bauk Mollema.
Hola, Chicone. Sí, pero con Chicone y Mollema no son capaces de recuperar este tiempo, ¿eh?
Son escaladores, sí, son escaladores contra un pistar. No va a ser fácil el pulso, ¿eh? Seguramente lo gane el pelotón, pero es que adelante ruedan muy, muy bien los dos.
Es que en algún momento entrará también el equipo de Groeneveggen, entrará también el Alpecin, sí. Digo yo.
El equipo Groeneveggen tiene fortuna de estar vivo, después de lo que ha tenido que hacer para meterle.
Pero es que una vez que haces el esfuerzo que hizo para estar vivo... Hay que no puedes dejar que una fuga que si tienes algún corredor ahí tiene que entrar.
Mira, ahora pasa el Ineos Grenadiers, que no tiene sprinter, pero que tradicionalmente le gusta ir arriba hasta que por lo menos se llega a la barrera de seguridad de los últimos tres metas. Para eso quedan 12.
Pues mira, le va a venir muy bien a los equipos de los hombres rápidos esta pequeña ayuda en forma de proteger a los de la general, pero mira, al final les van a ayudar.
Dani Martínez con Tomás Arrueda. Son los dos hombres de Ineos Grenadiers que están ahora mismo dando la barba en cabeza de pelotón. Pasan ellos ahora bajo la pancarta de 15 meta, 17 segundos.
Les queda muy poquito para terminar ese descenso hacia Carcasón y ya empieza el llano.
14 y medio para meta, 17 segundos del dúo francés Thomas Gouillard. Con respecto al pelotón del que ahora tira Ineos Grenadiers, dándole un aire al Bora, al DSM, al 13 Gafredo y a todos los que han ido pasando por ahí en algún momento. Se quiere hacer presente otra vez, insisto, el Alpecin Fénix de Jasper Stuyven, sí. De Philipsen.
Jasper Philipsen,
sí. No, si es que estoy de un mayor. Me estoy dando cuenta que los años caen como losas.
El relevo de Castro Viejo.
Porque físicamente estás increíble.
Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y madre dice que se oye muy bien, Hernández. Pero sí, sí, de cabeza estoy peor, pero mucho peor.
Eri, Castroviejo y Dani Felipe pues van tan acoplados y son ahí tan pequeños que el pobre Luke Rowe va ahí detrás pues haciendo doble relevo casi, ¿eh?
Se come todo
sobresale,
el viento, sí.
Sobresale por encima de Castroviejo, que tiene una planta en la bici, va súper acoplado, y Dani
¿sabes
también.
¿Sabes qué me sorprendió el otro día de Castroviejo, Luis? Cuando lo escuchamos en una entrevista que decía, los escaladores lo pasamos mal en el llano. O sea, dije yo, ostras, un corredor como Castroviejo, especialista en crono, que prácticamente era un rodador, que él mismo ahora ya se considera más escalador que rodador, ¿eh?
Evidentemente, es que... en la teoría de los vasos comunicantes, ha perdido capacidad de rodar para hacerse mucho más útil en la primera parte de los puertos.
Ha pasado un virus escalador. Estos últimos días, ha estado fastidiado, pero parece que ha pasado el mal momento.
Pues vaya trabajazo ha hecho Lineos para los sprinters.
Sí, un poco incomprensible, porque bueno, no, incomprensible no, están intentando tener delante a Geraint Thomas, a Alan Yates, a sus líderes, pero joder, parece que quieren que este es ritmo de persecución, pero, más que de colocación.
Claro, tiene más sentido casi incluso ver hacer esto a algunos hombres de Jumbo, ¿no? Y, sí. Y más cerca ahí que este Ineos, pero fíjate. Sí.
Pero sube Arkea también con Nairo, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, Nairo está ahí con Swift y con Buet.
Algo debe haber, Eri, algún peligro en su capitán.
Hay aire.
Algo debe pasar ahí, porque si no, no es normal.
Viento del costado izquierdo.
¿Te has quedado ahí arriba?
No, es que...
¿Velocidad?
Rachas de 33 kilómetros por hora.
Son fuertes.
Lo que hay ahora es un látigo...
Velocidad de 18 kilómetros por hora. Justo aquí es donde empieza a entrar el viento del costado izquierdo.
Lo que hay es un látigo en esa curva de izquierdas en ángulo recto. Brutal en el pelotón. Y eso ha acercado a la minifuga de dos a los 12 segundos.
Y otro repecho. Sí. Otro, joder.
Qué terreno.
Todo pueblos, carreteras comarcales, vecinales, pueblos.
Aquí si llevas buenas patas, disfrutas. Bueno. Porque vas ahí,
sí, y solo, daño, y de paseo. Porque en competición...
Con la autocaravana y la tortilla de patata esperándote.
En competición el disfrute es justo. 11.800 para meta, 15 segundos.
Pero ahora hay ahora se para.
Hay un parón.
Hay un paroncito en el pelotón que se pone a lo ancho. 11.600, 14 segundos para Goujard y Benjamín Tomá. Y en cabeza de pelotón hay un mix ahora, es un 5 en fondo con un Ineos, un Groupama, un Jumbo, un Arkea, un Emiratos y un B&B Hoteles, que supongo que estará más por cortar que por otra cosa.
Nada, lo ancho está. Intenta
buscar su sitio Carlos Verona para llevarlo más arriba posible a Enric Mas. Hemos visto ahí a Verona meter codos y mirar ahora mismo asesinamente a uno de los ciclistas del Alpecin que le impedían el paso. 11.200 para meta, 17 segundos.
No me creo ahora que regalen la etapa.
Sería incomprensible.
Sí. 19 segundos, 20 segundos. Algo pasa ahí, ¿eh?
No, todo parado.
No entiendo nada de lo que está pasando.
Swift, no Stephen Kuhn son buenos rodadores los que van delante. Carlos Verona por parte de Movistar. 21 segundos y subiendo la ventaja de los dos ciclistas franceses a los que tienen a tiro de vista.
Es que ahora Trek con la paliza que se ha metido, aunque tenga. O sea. Hay que reventar a los ciclistas ya que tengas ahí, incluso Bike Exchange, si no, ha sido un desgaste al traste todo, Seba.
Si es que había 4 o 5 equipos interesados hace nada y ha sido pasar el Ineos y ha cambiado todo el panorama. Muy raro lo que está sucediendo.
Igual piensan que por la inercia, por el terreno, por el desgaste, simplemente van a acabar llegando a la altura de esos dos. Pero claro, es que ahora mismo no hay ningún equipo con un sprinter de los buenos tirando de las operaciones.
Una cosa muy rara.
Ni en la segunda fila tampoco, ni en la tercera. En la tercera hay un Alpecin.
Y los directores no dicen nada. No sé.
25 segundos.
Se les van, ¿eh? Se les van, como no espabilen, se les van, ¿eh?
Qué cosa más rara de etapa.
Ah, no, estaba cambiando de lado.
Qué cosa más rarísima de etapa.
No, lo que ha hecho el Ineos es tirar todo esto y estos hombres que iban tirando se quedaron en cola de pelotón y el problema es que, claro, van tan a lo ancho que es muy difícil recuperar ahora mismo.
Es un terreno muy complicado para perseguir, pero es que se han rendido muy pronto.
Claro, lo están complicando mucho más ellos.
Bueno, rendir tampoco, 25 segundos, 10 kilómetros no es de momento nada gravísimo, pero es verdad que para el que estuvo tirando toda la etapa está diciendo no me fastidies que los dejáis marchar ahora.
Medio minuto, 10 kilómetros para dos pistards. Cuidado,
sí,
¿eh?
Ha llevado muchísimo más el peso Thomas, el ciclista de Cofidis. Ahora pasa su compañero de
Dilo,
Fuma, pero...
atrévete.
No me atrevo, tío.
Atrévete.
Esperaba que me echaras tú una mano.
Goujard.
Bien.
Bueno, bien,
abriendo,
no sé.
Abriendo la boca cada vez más.
Si está bien o mal, lo sabe Quique.
Alexis... Goujard.
Capi, ¿tú? ¿Cómo lo dirías tú, Capi? Que el Capi pronuncia bien también.
Sería la cuarta victoria como profesional de Goujard.
9.600 para meta. Medio minuto. No hay equipos de los sprinters tirando. Salvo que el Arkea confiase mucho en Capiot, que creo que no va.
Pero va. Y si sigue el parón, rápido,
otro acelerón de líneas, que es el único que puede...
Ahí.
Complicarle la vida a los dos hombres cabeza de carrera. No está por la labor el Jumbo Visma, que bastantes sustos ha tenido en el día. La retirada voluntaria de Roglic, la involuntaria de Kreisbeck, la caída del líder en compañía de Van Aert y de Thierry Benoit, que a ver cómo está.
Este es un movimiento tal como están colocados los Ineos, que puede entrar un pelín de aire del lado izquierdo, que apenas se ven los árboles, pero es aire,
Por cierto, Goujard es la duodécima victoria, Yo decía, alguna me he dejado, me dejaba entre otras una etapa en Ávila, en la Vuelta a España en el 2015.
Va tercero del pelotón el líder, va tirando el Ineos Grenadiers con Castro Viejo, a rueda de Castro Viejo va Laporte y a rueda de Laporte Vinegar.
La etapa oficialmente es rarísima, están pasando cosas muy extrañas, lo de los activistas, las caídas, una fuga que cazas a 70 de meta, este contraataque, el parón de ahora, la etapa es muy rara.
Que persiga Castro Viejo a 8 de meta, es qué raro tensión. También.
Sin qué tener tensión sprinter, ahí. Sin nada, no sé.
Tensión máxima ahí en el grupo.
¿En el grupo va Jacobsen?
No, no va.
8.400 para meta, si no estarían los Quick Steps, supongo, como.
Oh, y ahora a Mille
como
Jumbo.
Tirando.
A sí. Mille Jumbo también.
Claro, el Jumbo tiene la motivación de Van Aert.
Sí.
Tiene la motivación de que gane la etapa Van Aert. Pero es que el pelotón se va a cortar, ¿eh? Sí. El pelotón se va a cortar a este paso.
Sí, porque hay viento de costado izquierdo. Sí.
Daniel Felipe Martínez por un lado, por el otro está Luke Rowe. Ahora se juntan para hacer un cuarteto. Los hombres del plano que vienen acompañando a Thomas y a Adam Yates de Ineos Grenadiers.
Y ojalá me equivoque, pero a mí aquí me falta todavía una caída, ¿eh?
Uf, vaya. Dios quiera que no. Ojalá te equivoques.
Complicada de Kim Carcassona siempre, ¿eh?
7.800 para meta y cuando se ponen el Ineos y el Jumbo la cosa baja a la mitad. 14 segundos. Para Goujard y para Thomas.
Sí, va muy rápido.
Cuidado, Daniel
Felipe. Me falta saber... ¿Qué hace Ineos si no es por el aire?
Bueno, lo suelen hacer, hasta que faltan tres metas lo suelen
sí,
hacer.
Sí, pero más en etapas puras de sprint, ¿no? Como esas del principio en las que va todo el grupo. Hoy es un grupo más pequeño, con menos sprinters, no sé.
Va Pogacar soldadísimo a la rueda de Jonas Vingegaard.
Luke Rowe tirando ahí, Para sí, eso está aquí.
Que a su vez va soldado a la de Christophe Laporte.
No podría ganar Pidcock, entonces, aquí.
Es que estando los Groenewegen, Van Aert y compañía, no, yo creo que no tiene opciones. Y por cierto, Enric Mas muy bien colocado, adelante en las 10 primeras posiciones, no. Muy bien el mallorquín.
Hoy estamos viendo a Movistar bastante en su sitio, desde hace bastantes kilómetros además. 6.700 para meta, les tienen ahí, pero no por los equipos de los sprinter.
Y hay cortes en el pelotón, ¿eh?
Sí, pelotón viene cortadito. Se supone que todos los favoritos van donde
ahí
tienen
no
que
50,
ir.
Ahí hay 50, ¿no? Ahí hay 50 corredores.
Los favoritos van donde tienen que ir, pero la gente sufriendo y sufriendo bastante. 6.300 para meta. No se rinden los dos franceses.
Los tienen a la vista, pero cómo están rodando, ¿eh?
Otro repechito.
Es que son rodadores. Es que son rodadores
qué
puros.
Planta total, ¿eh? Van ahí acoplados, agarrados a las manetas.
Ahí está Luke Rowe tirando del pelotón, donde Laporte está tirando de Vinegar, protegiendo a Jonas Vinegar.
Es Van Baarle ahora, parece, ¿no? Van Baarle o no sé, bueno. Sí. Estaba Rowe y ahora están ahí, están muy bien posicionados, todos los Ineos adelante.
No, pero Van Baarle está perdiendo tiempo con los escapados. Aquí tiene que ponerse ya gente de cara al sprint, ¿eh?
Sí, que quedan 5 kilómetros, 900 metros, ¿eh? Queda muy poquito.
5.700. ¡Ay, ay, ay!
La llegada pica para arriba, ¿no?
Se estira y se encoge 16 segundos.
Prácticamente nada.
Había pulso, os lo decía yo que había pulso. Seguramente lo ganará el pelotón, pero pulso muy bien planteado por los dos franceses. Y muy bien mantenido. Que plantear se puede plantear, pero luego hay que mantener.
Y el Ineos le está salvando la papeleta a los sprinters, ¿eh? Si no es por el Ineos, yo creo que la etapa estaba sentenciada.
5 kilómetros, pancarta de 5 kilómetros enseguida para Benjamin Thomas, el francés del Cofidis, y para Alexis Goujard, el francés del BYD.
¿Y qué va a pasar cuando lleguen a falta de 3 kilómetros?
Venga, cuéntalo, capitán.
¿Que el Ineos se aparte?
No nos tenses más. ¿Por qué decías tú antes que igual llegaban dos?
Porque solamente se ha llegado una vez al sprint puro, ahí en Carcassonne, simplemente por eso.
Que fue la última, ¿no?
Que fue la última, el año pasado.
4.700 para meta, 8 segundos para el dúo francés. Qué pena para ellos.
Vamos a ver ahora si cuando pasen la pancarta de 3 kilómetros, a ver qué pasa. Si se paran, si se van para atrás los de la general o qué.
Me da a mí que cuando pase la pancarta de 3 kilómetros estamos en pelotón agrupado ya.
Sí. Mira, se está yendo Toma un poquito y estaban poniéndose atrás ya el Bora y el Total Energy, el equipo de
Peter Sagan y de Van Poppel.
Sí, exacto.
A ver, cuando cojan a Gujar, a ver si se creen que han cogido ya la fuga y van a celebrar la segunda posición.
Sí, porque Benjamin Toma ha arrancado, ¿eh?
El que se ha puesto ahí del Total Energy se llama Edward Boasson-Jabe.
Hay un campeón de casi todo en pista ahora mismo en cabeza de carrera. 4 kilómetros tiene, 9 segundos de margen tiene.
Ahora va a tope el solo,
Qué bien va, ¿Cómo rueda este hombre?
Vaya terrenito de curva, recurva, contracurva, la madre de las curvas, la niña de la curva. Jolín, qué terreno para entrar en Carcassonne.
A 48 por hora que va el bicho, el Thomas este,
Joder. 3.800 para meta, 8 segundos, 9 segundos, ay, ay, ay. Van a, si le cogen, le cogen en el lanzamiento del sprint, te lo digo
esta,
yo.
Esta moto le está haciendo un poco de trasmota a Thomas,
Hombre, que será francés el piloto.
Parece que va cerca, pero no va tan cerca la moto, Oscarín.
Vale.
Tiene mucho zoom.
Exacto.
Ahora está tirando ya Alpecin, ¿no?
Sí, el corredor de Alpecin ahora mismo.
Un tío, un hombre de Alpecin solos.
Que tiene que tener a la gente fresca, es Baragli, creo.
Pero tiene a Bora detrás ya también.
Sí, claro, Bora con Van Poppel.
Pero 12 segunditos, 3 kilómetros, este salvaje, cuidadito.
Cuidado, ya os lo dije yo. 3.200 para meta, a la vista le tienen, pero son 13 segundos. 13 segundos para Benjamin Thomas, ciclista francés del Cofidis, campeón del mundo en pista.
Vaya zapatazos que va metiendo, con mucha tranca ahí, con poca cadencia, tirando de fuerza.
2.900 para meta. Jasper Philipsen reseñado por la televisión francesa en caso de un hipotético sprint. Está Groenewegen, está Sagan. Creo que va a ser Senechal el hombre rápido del Quick Step en el día de hoy.
Sí, seguramente. Campeón de
Francia. El campeón de Francia. 2.700 para meta, pero primero tienen que pillar a un ciclista que está a 11 segundos.
Ay.
Ahora viene muy rápido el pelotón, pero no ha ganado Cofidis todavía en el Tour, ¿no?
No, escuché el otro día que llevaba como 15 años sin ganar una etapa en el Tour, o 16, una barbaridad así, capitán.
La marca más veterana a la hora de jalonar un maillot y apoyando el ciclismo también desde fuera con patrocinios a las organizaciones de carreras. 2.200 para meta. Ay, cuando empiezas a mirar mala señal, mira por encima de su hombro izquierdo. Benjamin Thomas los tiene ahí a 6 segundos. Bola. Vaya GPS fino han manejado hoy,
Y no era fácil manejarlo hoy,
¿Quiénes tiran ahí?
Bora parece, ¿no?
Ibai Kecheik, ¿no?
Bora.
Es Bora, sí, es Bora.
Y han arriesgado muchísimo porque, aparte de ser campeón de Europa y tal, pero prácticamente,
hay que cogerlo
en todas
aún,
prácticamente en todas las especialidades de pista.
1.806 segundos.
Llega,
saca
venga
la
que
lengua.
Que hay
relame,
que cogerlo.
Pero no porque esté saboreando el triunfo de etapa, sino buscando hidratar los labios que los tiene que tener secos.
No hay treno, ¿entiendes? Es verdad que los tienen ahí a 6, pero te falta ese acelerón final que te dan los corredores que lanzan a los sprinters.
Cada que echéis ahí ya, con dos ciclistas.
Y efectivamente, en la pancarta de 3 meta, el Ineos se ha quitado.
Sí.
Como suele ser habitual. 1.400 para meta para Benjamin Thomas, que le van a pillar muy cerquita. El bike change está ya formando el lanzamiento para Dylan Groenewegen. Jasper Philipsen está intentando hacer la garrapata y aprovecharse del trabajo de otros porque no está muy formado. El tren del Alpecin Fenix viene también de autónomo porque no le queda otra después de perder dos hombres en el día de hoy. El guisante verde, el líder de la clasificación de los puntos, Wout van Aert. 1 kilómetro, pancarta Frangus, 1 kilómetro para Benjamin Thomas. Y lo tiene a 2 segundos, le pillan dentro del último kilómetro. Pero lo sigue intentando,
Lo sigue intentando,
660 metros, pero cuando se lanza el sprint se le acabó la historia.
Ahora es muy complicado.
A Benjamin Thomas. Mira Christophe dónde viene, después de todo, el que fuera campeón de Europa. Con esos chepazos que pegaba en la última cota, 500 metros. Benjamin Thomas iba todavía por delante, pero ya con el lanzamiento del sprint se le ha acabado la historia.
Qué pena.
A Benjamin Thomas.
Lo luchó, lo luchó.
Se intenta saltar la banca desde lejos por parte del equipo Total Energies. El equipo de Peter Sagan.
Estuyen lanzando a Pedersen.
Sí. El Trek muy bien, ¿eh?
Está Jasper Stuyen lanzando a Pedersen. Viene también por ahí
Sagan y Van Aer a rueda.
Jasper Philipsen. Van Aer, Philipsen, Pedersen, Philipsen, Van Aer. Yo creo que se va a sentar. Philipsen parece en diagonal. Entrando en diagonal en la línea de meta, parece que ha cortado antes que nadie la célula fotoeléctrica.
Sí.
Jasper Philipsen por delante de Pedersen y de Van Aer.
No sé si es Van Aer Pedersen, ¿eh? O sea, Philipsen, Van Aer, pero Philipsen yo creo que ha ganado, sí.
Buen sprint, ¿eh? De Philipsen.
Buen sprint. Apartándose totalmente de la aspiración de los otros dos y cortando la línea de meta en diagonal. Philipsen, Van Aer, Pedersen. Según estoy el transponder.
Estoy con contador y me dice que Van Aer. Pero bueno, es a ojo de teléfono.
No, ha ganado Philipsen. Incluso le ha dado la enhorabuena ya a Pedersen.
Uy, la curva esa, ¿eh? Cómo ha entrado Philipsen ahí jugándosela por el interior.
Pero mira Pedersen cómo le facilita a Philipsen, ¿eh? Si Pedersen sigue su línea, no le puede adelantar.
Pedersen se ha obsesionado tantísimo con Van Aer que se le ha escapado el hueco para que entrase Jasper Philipsen.
Ahora mismo el abrazo entre Philipsen y Pogačar. Es curioso, se ha bajado expresamente de la bicicleta Philipsen Pogačar para abrazar a Philipsen.
Pedersen hasta se ha tocado de hombros en el sprint, ha entrado casi tocándose con Wout Van Aert, pegado a Wout Van Aert, y yo creo que se ha obsesionado tanto con Van Aert
que le abrió la puerta.
Que le abrió la puerta a Philipsen.
Oye, fijaros que el otro día ya con el sprint, en uno de los sprints que estaba Philipsen por ahí también, el golpe de riñón que tiene espectacular a cámara lenta, apoya directamente el pecho en el sillín. O sea, echa de tal manera el cuerpo atrás que le da el pecho en el sillín. Es muy espectacular de ver.
Philipsen, Van Aer, Pedersen, ha entrado el terceto cabecero a 0 segundos. Lógicamente, luego ha habido cortecitos, pero no sé si dan para que se pique tiempo.
Sagan, bueno, Van Poppel, Groenewegen.
Bueno, pues ganó Jasper Philipsen.
Sí, y ha sido un equipo que hasta donde ha podido y cuando ha podido siempre se ha puesto a trabajar, no se han escondido, ¿eh?
Sí, y Groenewegen con la paliza que se han pegado sus compañeros prácticamente no ha comparecido en el sprint, ¿eh? No ha tenido opciones reales de ganar.
Vamos a escuchar a Andri Mas.
Macizo central, yo creo que tú lo conoces perfectamente, sabes lo que es y es un auténtico desastre. Arriba, para abajo, derecha, izquierda, los neumáticos se pegan muchísimo en el asfalto. Pero bueno, esto es el Tour, venimos aquí a eso y disfrutando cada día.
Estas son las declaraciones que podemos destacar de la conversación que está manteniendo con Alberto Contador, Enric Mas. Ahora vamos a seguir escuchando a Marc Soler, al que podemos preguntar sobre la nueva situación del equipo. Se está bebiendo una Fanta, Marc, junto a Maika. Marc Soler. Nueva situación del equipo, ¿eh? Porque...
¿Nuestro equipo?
No, del otro. De Jumbo ha perdido a dos corredores, Kruijswijk y Roglic.
Sí, la verdad que, bueno, mala suerte, ¿no? Igual que nosotros, al final nosotros fue por COVID, ellos por caídas. Y bueno, desearles pronta recuperación sobre todo.
Marc, 6-6 en ese sentido, a falta de una semana.
Sí, a ver, es una lástima perder corredores de estas formas, tanto ellos como nosotros, pero bueno, al final se compensa un poco ahora, pero bueno, tenemos que seguir probándolo.
Venga, gracias, Marc.
Pues más declaraciones en la meta. ¿Qué queréis ir diciendo para cerrar la jornada, Pereiro?
Nada, una etapa incomprensible para mí también. Pensaba que iba a ser una jornada más o menos de transición con una fuga muy grande y un final diferente al que vimos. Y vuelvo a repetir que está siendo un Tour para mí muy complicado de predecir lo que puede pasar y que van a hacer seguramente el Tour más rápido de la historia.
Philipsen, Van Aert es lo que tiene que buscar. El primero que haya dicho Philipsen, Van Aert, los dos primeros que hayan dicho Philipsen, Van Aert, Bruno Casar, y si no diera tiempo durante la transmisión, porque queremos hacerlo bien con la foto finish buena, si no lo anunciamos a través de las redes sociales de Tiempo de Juego y ya está.
Ganador hay porque
yo,
hay
yo solo
uno.
Tengo una pregunta, tengo si una pregunta pa, yo solo tengo una pregunta para Enric Mas, que es si se debería hacer algo con estas etapas, reducir el horario, reducir el kilometraje, teniendo en cuenta esta temperatura, ¿o no?
Le estás preguntando a uno de Mallorca, ¿eh? Para mí, bueno, no quiero entrar en polémica. A mí, sinceramente, yo desde pequeño me he comido eso en casa. No te puedo decir que si el Tour las tiene que reducir o si el Tour no las tiene que reducir, como ha pasado hoy. Yo, sinceramente, por suerte, por ahora no tengo ningún problema con el calor. Desde pequeño he estado horas y horas jugando a Zoo en verano, así que, bueno, a mí me gusta.
Enrique, estas etapas que no son de transición, pero siempre se dicen que al menos generan desgaste. La última semana, esto todo suma.
Todo suma. Hasta mañana suma. Eso es.
Gracias.
Las palabras de Enrique Mas. Tu rápido resumen del día, Pasamontes.
Bueno, pues sobre todo que están locos, que no paran, que van a toda velocidad, que les da igual cómo sea la etapa y que esto va a pasar factura en Pirineos y vamos a ver ciclistas de los de adelante quedarse a lo mejor donde no tenían que quedarse porque esto se va acumulando. Así que esta última semana va a ser tremenda.
¡Alberto!
Para mí hoy ha cambiado el Tour de Francia. Creo que el Jumbo-Visma queda muy mermado después de la etapa de hoy. Aparte del abandono de Kreisbeck y de la no salida de Roglic, hay que ver qué tal está Benot, hay que ver si le ha afectado en algo la caída a Vingegaard, pero se igualan muchísimo las fuerzas de cara a Pirineos y yo creo que ahora sí que Pogacar puede intentar ataques desde lejos porque el Jumbo no va a ser tan superior.
¿Añades algo, capitán? Que igual la general tarda porque están mirando a ver si hay cortes.
De momento la general, en cuanto a los más importantes, antes yo no veo cambios, ¿eh? Lo que yo tengo delante, Vingegaard, Pogacar a 2'22, Geraint Thomas a 2'43, a 3 minutos 1 segundo Romain Bardet, Adam Yates a 4'06, Nairo a 4'15, Meinges a 4'24, Godí a 4'24 también, a 8'49 Pitcock, Enric Mas a 9'58, la media, están locos. Es evidente que están locos. 45 kilómetros, 429 metros por hora para una media general de 42 kilómetros y medio a la hora. Lo dicho. Están locos. Ah, el cierre de control por aquello el hombre que venía descolgado. 53 minutos, 29 segundos.
Morkov, el danés del Quick Step. Pues estaremos pendientes durante la tarde de lo que pase en la última jornada del British de Golf, a lo que pasa en la pretemporada del Athletic Club y del Almería, que son los equipos de primera que juegan, a las finales de juveniles en el Europeo Junior de balonmano y en baloncesto, la final del Mundial Femenino a las 8 en el Sub-17 España-Estados Unidos. Y estábamos pendientes durante la semana del torneo Premier Padel en Roland Garros. ¿Quién ha ganado al Bar Madrid?
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas. Desde las entrañas de la Felicia Adrie, donde ha ganado Juan Lebrón y Ale Galán, la pareja número uno del mundo, se ha impuesto en tres sets a Fede Chingoto y Juan Tello, y tenemos la suerte de estar con uno de los campeones campeonísimos. Ale Galán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal?
Lo primero, enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Qué se siente al ganar en la Felicia Adrie?
Pues es algo indescriptible lo que hemos vivido en todo este torneo y el partido que probablemente sea el que más nervios he pasado de toda mi carrera deportiva, por lo que significa ser el primer Roland Garros para el mundo del pádel y bueno, ahora mismo no quepo en mí de la felicidad.
¿A quién se lo dedicas?
A toda la gente que tengo detrás. Nosotros somos muy profesionales, estamos entrenando día a día, pero es todo el equipo, toda la familia, los amigos, los que nos están soportando también en las malas cuando llega la frustración, así que va por toda la gente.
¿Cómo se celebra esta victoria esta noche?
Bueno, pues hoy me voy de concierto seguro a disfrutar porque es un día importante para mí también en lo personal y luego hacer una cena de todos los equipos juntos y a seguir disfrutando de lo que hemos vivido esta semana.
Pues muchísimas gracias y suerte en el futuro, Ale.
Gracias a ti, Álvaro.
Eri, hasta ahí las palabras de Ale Galán, campeón campeonísimo de aquí del Premier Padel de Roland Garros.
Vuelve a casa, pero ya.
Voy para allá.
Gracias al Bar Madrid que nos ha contado toda esta semana de padel en este circuito doblado, en este Premium, en las pistas de Roland Garros. Hasta luego, al Bar. Estamos terminando esta retransmisión, la decimoquinta del Tour en Cope, ¿sí?
Ya está más o menos dilucidado el tema, no hay cambios en la general, sí que ha habido cortes, pero ninguno ha afectado a los importantes.
Gracias, capitán.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué haces en verano?
Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Mañana no venimos, tienen que ser fuertes. Mañana no hay tour en COPE porque mañana es día de descanso y lo llaman de descanso y no lo es. Porque siempre hay cosas que hacer, como por ejemplo escuchar por la mañana las declaraciones de Enric Mas, a ver cómo va a afrontar este bloque final del Tour de Francia. ¿Alguna última imagen, Iglesias?
Ninguna, que la gente tiene muchas ganas de irse al hotel. Es más, la gente de Movistar se ha dado la vuelta y dirección al hotel en bicicleta sin ni siquiera pasar por el bus.
Haz lo propio y disfruta.
Venga, un saludo, chao.
Hasta luego, Quique Iglesias. Pereiro, ¿qué?
Nada, encantado de veros, escucharos el martes sin tener un día libre.
Que vienen los Pirineos. Hasta luego, Pereiro.
Sí. Chao, chao.
Pasamontes, a seguir disfrutando, ¿no?
No, me cojo el coche ahora y me voy para Madrid.
¡Ostras!
Así que tengo viaje largo.
Pues nada, ten cuidado, sobre todo hasta que salgas a la autopista. Y luego la autopista vale. También. Te queremos vale, enterito y en casa.
Un beso.
Avisa
fuerte
cuando llegues. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¿Algo más? Ya poco más tiene que ser, capitán.
El martes, 178 kilómetros y medio y al final dos puertos de primera, Lers y sobre todo el Mir de Peguero. Cuidadito que Fua me gusta mucho.
Uy. Sí, el Fua y Fua, las dos cosas. ¡Hasta luego, Capi!
¡Chao!
¿Y algo más, Alberto?
Nada más, que yo también me voy para Madrid, que estoy en Salamanca, que lo conoces tú muy bien.
¡Oh, qué envidia me das! ¡Qué envidia sí, me das! ¡Qué jeta tienes y qué jeta más rica hacen allí! ¡Hasta luego, Alberto!
Sí,
también
señor.
Ten cuidado.
Adiós.
Y también avisa cuando llegues.
Muy bien, un abrazo.
Tenemos que buscar la identidad todavía de los ganadores, Bruno Casal.
Localizados, poniéndonos en contacto con ellos.
Vale, luego los anunciamos a través de nuestras redes sociales. Eso y si es. No, mañana, que a la gente de Otto Bosley le gusta mucho, hacemos una copia de la lista de ganadores que tenemos y la publicamos, porque les gusta que haya luz y taquígrafos. Enseguida llegamos a las 6, a las 5 en Canarias. La información en la sintonía de COPE. Ganó Jasper Philipps en la etapa en el Tour de Francia. Llega a la última jornada de descanso el danés Jonas Vingegaard como líder con 2:22 de ventaja sobre Tadej Pogačar. Y el podium demasiado lejos todavía para Enric Mas. Queda mucho Tour, imagínense lo que le ha pasado hoy al Jumbo Visma, que ha perdido dos hombres por el camino. Se lo contaremos ya el martes en las emisoras COPE+, desde las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí. Gracias, Hernández, compañeros. Adiós.